Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Qué asco. Qué asco.
¿Qué ya te da asco? ¿Qué te da asco? No,
yo.
La realidad.
Nuevo.
El la mundo,
realidad, este la programa
política,
sobre todo. Me
parece... Este programa es bonito, no te hagas, te gusta.
Sí, sí, pero también me parece nauseabundo, güey.
Sí, pero solo finges que te da asco, porque en realidad te refocilas como un cerdo en una pocilga dentro del chiquero que tenemos en este programa.
Yo me tengo cariño a mí mismo, pero también me doy asco, esa es la realidad.
¿Pero mucho? No, porque eso no es bueno, eso no es bueno. O sea, no, a mí sí, sí me das asco, sí. Pero yo no me doy asco a mí.
Yo sí, no sé cómo, güey. Eso me parece inexplicable, eso es perder el contacto con la realidad.
Qué grosero, güey, de veras.
Tú fuiste el que me dijiste a mí primero que te doy asco, güey. Me lo dijiste,
dijiste
al aire.
Estoy tratando de solidarizarme contigo. Tú dijiste que te dabas asco, solamente quiero que te sientas menos mal. A mí también, pero si quieres, pues sí. Estoy siendo solidario nada más, güey. Para eso son los amigos, ¿no?
No
entiendo tu queja.
Me da repugnancia en ocasiones, la realidad. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos.
Oye, no vamos a conectar las cámaras hoy, ¿no va?
Yo ya estoy, güey.
Ah, ¿yo no estoy conectado?
Solamente faltas tú. Yo ahí estoy ya, donde nos pueden ver, que no sé dónde es en el Facebook de los 40, creo, ¿no?
¿Te conectas al Zoom? ¿En dónde estamos?
Ah, no, es en el YouTube de los 40.
¿Qué día es hoy?
Hoy es viernes, señor. Viernes 11 de septiembre. Usted es José Ramón San Cristóbal, el Estaquita.
Estaquita,
y Eduardo
precioso.
Oye, pues
gracias, gracias. Mi querido productor. Y bueno, estamos muy contentos porque tenemos ante nosotros un delicioso platillo informativo que compartirles el día de hoy. Y vamos a empezar con lo que... Esto es lo que me parece. Me parece deleznable.
A ver.
Fíjate que hay una mujer llamada Anabel Hernández, que es una escritora, periodista... Ajá. Que pues siempre ha estado enfocada mucho a la política mexicana, ha publicado una serie de libros acerca de narcotráfico, de Andrés Manuel López Obrador.
Sí.
Y ahora se avienta una declaración sumamente incendiaria que ha dado vueltas por todo internet.
¿Qué dice?
Y, no sé, ¿no la has escuchado? Lo que dijo Anabel Hernández de la presidenta de México.
¡Ah! Pero a ver, me pareció que tiene de malo.
De la doctora Sheinbaum.
Bueno, dice esta señora, asegura.
Así empezó el tema ese del alcoholismo de Calderón, ¿eh?
Está diciendo que la presidenta fuma mota, eso es lo que dice.
Dice que Claudia Sheinbaum es grifa, así... Bueno. Con esas palabras. Bueno, esas palabras, pero en resumen eso es lo que dice.
¿Qué
que
tendría
le jala
de malo?
La cola al diablo.
¿Qué tendría de malo? O sea, hay muchas otras cosas.
Le gusta la suave pechuga de la mariposa.
Hay tantas otras cosas que criticar a la presidencia de Claudia Sheinbaum. Si quiere fumar mota, la señora que fume mota. A mí la verdad me viene guango si fuma o no mota Claudia Sheinbaum. No me importa. Me da igual.
Bueno, pues adelante. Vamos entonces con esta incendiaria declaración de Anabel Hernández sobre nuestra presidenta. Venga de ahí.
Miembros de su gobierno aseguran que Claudia Sheinbaum sí está consumiendo en este momento marihuana.
¿Ahorita?
Y que la usa como una especie de paliativo para poder resistir las fuertes presiones a las que está sometida, a las que ha estado sometida estos 2 años de gobierno, y también para combatir una especie de depresión en la que ha caído. Incluso se asegura que ya algunos médicos le han recetado algún tipo de ansiolíticos o antidepresivos a la mandataria mexicana.
Bueno, ansiolíticos y antidepresivos no es malo.
Es importante.
¿Qué dice?
Para que nadie se escandalice por la temática de este episodio, quiero recalcar y señalar que el tema de la salud de un presidente de la República, de un mandatario, ha sido tema de debate mundial históricamente.
Ay, no, madre. A ver, Cuando era presidente Vicente Fox, también salieron con que estaba deprimido. No, en esa época no le decían marihuano. Decían que tomaba ansiolíticos y antidepresivos.
Pero eso no tiene nada de
estaba
malo.
Estaba muy mal viajado.
Tomar ansiolíticos y antidepresivos, si es un tratamiento médico, psiquiátrico, pues no tiene nada de malo. Hay muchas personas que los utilizan cuando tienen problemas psiquiátricos.
Lo que tiene de malo es que una persona que se dice periodista diga: se dice que le recetaron, que está tomando ansiolíticos porque está atravesando una muy fuerte depresión. ¿Cómo yo que hablaba, se dice? ¿De dónde sacas la información?
Más. Yo hablaba nada seriedad. Más de si sí o si no toma ansiolíticos la presidenta. Yo creo, digo, a menos de que tenga brotes psicóticos, no veo en realidad el problema. Habrá quien querrá intrigar, ¿no? Como lo hicieron con Calderón, que la verdad es que el alcoholismo de Calderón, pues, es un básicamente
fue
un infundio.
Un invento que en su momento dijo Federico Arreola, quien posteriormente reculó, ofreció disculpas, dijo: así sí, es. Eso no me constaba.
Pero
yo
se
lo
le
inventé.
Quedó. Se le quedó.
Y sí, la fama de alcohólico se le quedó a Felipe Calderón, pese a que a lo largo de todo el sexenio, pues yo nunca lo vi fallar a sus obligaciones.
Por ciertos personajes, por ejemplo, conductores de radio que se la pasan haciendo chistes del alcoholismo de Felipe Calderón, que me parece que no, nosotros, ¿verdad?
Somos nosotros, ¿verdad?
Son nosotros, sí. Bueno, entre otros. Pero a ver, pongan ustedes que la presidenta fuma mota.
Pongan ustedes que la verdad, se llama fuma marihuana.
Imagínense.
Estudia la UNAM.
El brete que debe de ser para Claudia Sheinbaum esta presidencia. Es una presidencia heredada de un hombre que, dicen muchos, aún incide en las decisiones de Claudia Sheinbaum. Es una presidencia en la cual heredó ya una serie de problemas, de escándalos, de malos manejos, francamente, de muchas cosas que hicieron pues con las nalgas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y ella viene a pagar muchos patos, ¿no? Ahorita es la educación y la seguridad y otras cosas. Entonces, yo creo que debe de ser un trabajo altamente estresante, sin duda. Y la marihuana, la verdad es que es una sustancia muy benigna. O sea, no tiene problema. Un toquecito para relajarte no te vuelve loco ni tomas decisiones extrañas. O sea, si habláramos de un alcoholismo, por ejemplo, real, pues eso sí causa más problemas. Pero la marihuana en realidad no tiene tanto problema. No veo dónde está el escándalo. Si es que fuera cierto que la presidenta fuma mota, ¿no? Si es que fuera. No.
Doña Claudia, marihuana.
Como presidenta. Ya.
Los cerdos no fuman mota, además. Esa canción está pésimo, Don Quijote marihuana, por cierto. Bueno, se lo voy a decir con toda honestidad. Yo he fumado a lo largo de mi vida en innumerables ocasiones. El señor San Cristóbal también, aunque nunca le cae bien, siempre insiste en volver a probar a ver si hoy sí le cae bien, ¿no? A ver
ya
si
no
en esta
he
ocasión.
Hecho. Hace mucho que no lo hago, que no lo intento. La verdad es que no. Yo creo que ya me di por vencido. No me cae bien la marihuana.
No es una sustancia con la que te lleves bien, no es lo tuyo definitivamente. Pero tanto el señor San Cristóbal como yo reconocemos a kilómetros a un marihuano.
Sí.
Y perdón, yo he visto muchísimas mañaneras, he visto a la presidenta en giras, la he visto en muchísimas ocasiones y no veo un solo elemento que me haga pensar
que está grifa.
Que está pacheca.
Ahora, yo lo que sí le he
que
visto.
No te, en mi opinión no tendría nada de malo.
Yo sí le he visto en algunas ocasiones y lo entiendo. Una vez más, lo quiero dejar muy en claro, lo entiendo porque no se me ocurre un trabajo de mayor presión que el que tiene hoy por hoy específicamente Claudia Sheinbaum, porque les digo, heredó una presidencia con un montón de problemas y seguramente con muchas deudas políticas. Con un
sí, güey,
tipo,
pero también ya fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, que
sí,
es el segundo cargo en importancia
no
después
mismo,
de la presidenta.
Wey, no es lo mismo.
No es lo mismo, ya estuvo en campaña, que es un estrés furibundo y
en
brutal.
Realidad, yo creo que en esta campaña...
No es nueva la política.
La campaña de Claudia Sheinbaum iba en caballo de Hacienda y era un hecho que a quien señalara... O sea, lo que sí es un hecho es que daba igual si era Claudia Sheinbaum o cualquiera de los elegidos por el viejo gaseoso. Pero aquí el asunto es que Claudia Sheinbaum, yo sí la he visto de repente con expresiones faciales un poco extrañas que deben de venir del cansancio. O sea, del cansancio que además de todo pues tiene que defender cosas que son prácticamente indefendibles y decir muchas veces cosas que son incluso mentira para tratar de simular que la cosa va de poca madre. Y no va de poca madre, lo sabemos todos, pero los presidentes tienen que hacer lo que tienen que hacer, que es poner la mejor cara. Y de repente pues sí se le hacen muñecos, ojos acá como de muñeco loco, porque pues, debe de estar bajo mucha presión. Pues sí, güey. O sea, es un trabajo muy difícil y la verdad es que no creo que se pueda hacer ese trabajo sin de pronto sufrir los estragos del estrés.
Pues el día de ayer salió esta declaración de Anabel Hernández diciendo que Claudia Sheinbaum fuma marihuana. En mi opinión, la marihuana debería de ser legal. Todo mundo. Conozco gente marihuana funcional, hace muchísimo menos daño que el alcohol. En muchos lugares del planeta ya está legalizada.
Mira,
allá en Chicago, donde tú vives, huele a mota por cada esquina.
Sí, es legal. ¿No será esto un excelente momento para que esta presidenta de izquierda, y lo entrecomillo cuando lo digo, dé un paso progresista y legalice, por ejemplo, el uso de la marihuana? O sea, ella no lo puede hacer por decreto, pero...
Se hizo la propuesta
y nunca se llevó a cabo.
El día de ayer, la Suprema Corte, curiosamente ayer, cuando salió esta declaración de que se fumaba marihuana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que hay el permiso para el autoconsumo recreativo abarque alimentos preparados o semi-preparados como galletas, brownies, pasteles y gomitas. La Suprema Corte de Justicia especificó que esta decisión no autoriza que estos alimentos se vendan, se distribuyan o se suministren a terceros. Pero tú ya puedes acudir por tu permiso y legalmente puedes prepararte tus brownies de mota, tus hot cakes.
Pero a ver, esto ya existía, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, puedes tener marihuana, pero te tiene que caer del cielo porque no la puedes comprar ni la puedes plantar.
Pero
entonces te tiene que caer del cielo.
Puedes tu permiso también.
Sí, pero te tiene que caer del cielo, porque ¿dónde la compras?
No,
si la compras un dealer.
Si consigues tu permiso, la puedes tú cultivar en tu casa.
La puedes cultivar en tu casa, pero no la puedes comprar.
¿De dónde sacas la semilla?
¿De dónde sacas la semilla? O sea, es una mamada. Es siempre,
no, son pasos
siempre
importantes.
Yo no sé, güey. Y ahora, entonces, si la presidenta, por ejemplo, también de repente se echara una cervecita o un tequila.
¿Cuál es el problema con que se eche un tequilita en la noche si quiere la presidenta o a la hora que quiera?
Vamos a acabar con la estupidez esta de la ley seca en días electorales y demás, porque es una estupidez, ¿no? Entonces, vámonos dejando de idioteces, ¿no? Si la presidenta quiere fumar mota, si es que es cierto que fuma mota, pues a mí me da igual que fume mota o no. Más me preocupa que no reciba a las madres buscadoras, más me preocupa que solape a personajes señalados como Rochamoya de un montón de cosas horrorosas, con el cual, por ejemplo, no ha pasado absolutamente nada ya, y al parecer no va a pasar, porque ya sabes que
sabe,
es el país
está
de no
integrando
pasa
la carpeta, o sea, tampoco se pueden hacer las cosas al vapor.
Me encanta lo de integrando la carpeta, que puede tomar años, a ver si nos olvida, pasa un perro verde o unas chichotas, y a conveniencia de los gobiernos en turno, se aplica o no la justicia.
Se le puede olvidar a la población mexicana el asunto Rochamoya, pero al que no se le va a olvidar es a la Corte de Nueva York, que lo tiene en la mira.
Correcto.
Mira, Y esa presión no va a dejar de llegar de allá de Estados Unidos. Entonces, ¿quién
la
sabe
presión,
qué va a pasar con esto?
La presión es generalizada. Ya vieron, Rocío Nale ahora ya también está ahí. La gobernadora de Baja California ya está ahí también señalada, indiciada. Les congelan cuentas. O sea, hay una serie de cosas que están sucediendo y que no van a dejar de suceder que tienen lamentablemente que llegar de fuera. Tienen que
¿sabes
llegar
qué
de fuera.
Me gustaría
es lo que
de
me
verdad?
Cae mal. ¿Qué?
Fumarme un toque con Claudia Sheinbaum.
Fumarte un toque con Claudia
Sheinbaum. Sí, y echar una buena plática y hablar de socialismo y de izquierdas y del país.
¿Y le dará risa a la mota? ¿Nuevo? ¿Tú crees que le dé risa a la mota a Claudia Sheinbaum? Como algunas personas.
Yo creo que sí, ¿no? Pues que te dé la risueña de repente, pues es muy normal.
Pero todavía le dará la risueña, porque si es marihuana, ya no da la risueña, nomás da huevita y así.
Sí, sí da, sí da.
Ya la risueña sí, acá.
Así de que te ríes descontroladamente, que no sabes ni por qué, eso se quita con.
Esas son como las primeras veces.
Solo frecuente, solo son las primeras veces. Y qué maravilla es, ¿no? Como dices, no sé ni de qué me estoy riendo, pero no, o sea, lagrimeo.
Me está gustando.
Pero bueno, dos notas relacionadas con la marihuana. Una que supuestamente fuma mota la presidenta y otra que la corte avala preparar galletas, brownies y gomitas con mota.
A ver dónde
el mismo
mota,
día.
Pero bueno, está bien, está
qué
bien.
Qué sorpresa. Y bueno, recientemente...
¿Qué es esto de que...? A ver, ¿ya fumó mota la doctora? A ver.
La risa, mucha risa.
Okay.
Por eso fuma mota. ¿Por qué fuma mota, presidenta?
La risa, mucha risa.
Ah, ok. Pues imagínatela ahí en Palacio, frente a los cuadros de los expresidentes, fumándose un toque, güey, acá.
Viendo el mural de Diego Rivera ahí en la escalera de Carlota.
Patinando, ¿no?, en el parquet, güey. Ay. ¡Soy presidenta, yupi!
¡Qué habrá sido lo más inmaduro que ha hecho Claudia Sheinbaum con el tema de que es presidenta? Así en la intimidad, ¿no? Cuando esté ella sola o con el señor Tarriba, nada
no me
más.
Hagas no me hagas pensar. No me hagas pensar.
Porque a fuerza se echan chistes. A fuerza lo hizo Andrés Manuel, a fuerza lo hizo Peña, Calderón, Fox.
Somos humanos.
Somos humanos y de repente pues nos gana la risa, ¿no? Y bueno. Recientemente se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA, que evaluó el resultado educativo de más de 40 naciones, entre ellas México, que salió sumamente mal parado.
Pero sumamente mal parado, los resultados son terribles para los estudiantes mexicanos, pero claro, pues el gobierno y el representante de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, pues ya desestimó los resultados, ¿no? Es que la prueba es muy pequeña y es un muestreo muy, muy cortito, y la prueba está mal, nosotros tenemos una prueba más chingona donde salimos re bien. Ya saben, sí, ¿no? Al estilo 4T. Yo tengo otros datos.
En una cosa sí hubo un incremento en confianza de los alumnos hacia sus maestros. En eso sí repuntó. Bueno,
eso, ¿no? Es importantísimo.
Sí es importante.
Confianza en estos maestros que les dan una educación piterísima con la cual hacen un examen y salen en los últimos lugares de matemáticas y comprensión de lectura.
En matemáticas, comprensión de lectura y ciencia.
Y esa es la educación que usted y yo pagamos con nuestros impuestos y que el Estado provee a los mexicanos más necesitados, a los mexicanos que no pueden pagar escuelas privadas, y esos mismos mexicanos no van a tener movilidad social ni posibilidad de mejorar sus vidas porque lo que se les entrega como educación es en realidad pues una cuestión de ideológica y de indoctrinamiento. O sea, realmente me parece lamentable este asunto de la educación en México.
Y fíjate nada más lo que acaba de resurgir en redes, está candente, esta declaración de hace algunos años del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que no tiene ninguna relación con los resultados de la prueba PISA 2026. Sin embargo, pues ya sabe, gente como él estaca y así, pues les gusta revivir esto pasado. Que no
las
tiene nada
palabras
que ver.
Del señor que fue el artífice precisamente de esa reforma educativa que nos da estos resultados.
Sí, pero se está tergiversando, güey. Se está utilizando de una manera incorrecta la declaración de López Obrador.
¿Por qué tienes que guiar la opinión de la gente antes de que oigan el audio? Ahí les veo el viejo pedorro hablando de educación.
Porque ya te conozco, ya sé cómo tergiversas, manipulas, sacas de contexto
ahí
las cosas.
Ahí les va el viejo pedorro hablando de educación. Adelante.
Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Okay, entre más analfabetismo, más apoyo a Morena.
Pues ahí está.
Sí, güey. ¿Ahí está qué? ¿Qué es lo que está?
A los gobiernos en México, históricamente, se les ha olvidado o han pasado por alto el asunto de la educación, porque un pueblo educado es un pueblo que exige, un pueblo que comprende la lectura.
No.
En uno de los que salimos
lo que dijo el presidente.
¿Qué dijo?
Lo que el presidente está diciendo es, claramente, pusimos por delante a los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, y por eso los más pobres, los más olvidados, los parias de esta sociedad, son quienes votan,
o sea,
por Morena.
Una vez más tenemos que recurrir a lo que quiso decir el viejo, no es lo que
está
usted
sacada
entendió.
De contexto la declaración.
Es lo que
hay que
no
explicar
entendió.
El contexto en el que lo está diciendo.
Lo que está diciendo es la verdad entre líneas de los gobiernos mexicanos que han realmente, o sea, dejado la educación para el último, porque no nos interesa que la gente esté bien educada, porque la gente bien educada exige. Les da por criticar al gobierno, les da por leer libros,
sí
informarse.
Sí
es
rara.
Una lo
a
que
mayor
acabamos de oír, perdón, es
mayor
una
voto por
más de sus pendejadas. O sea, así.
Eso podría hacer pensar, bueno, pues entonces vamos a mantenerlos lo más analfabetos
correcto.
Posible para que sigan votando.
Correctísimo.
Morena.
Tú sabes
pero
que Trump
yo
dijo
sé que
lo
en
mismo,
realidad,
¿no?
No se refería a eso.
Tú sabes que Donald Trump dijo lo mismo. I love the uneducated. Pues claro, por supuesto, porque esos son los güeyes que te compran mentiras como que vas a regalar $5,000 si ganas la elección intermedia, que les voy a bajar el precio de la gasolina. Misma promesa de López Obrador, los precios de la gasolina, y pues no los veo, ¿eh? Y así, o sea, la gente se traga mentiras cuando no tiene manera de comparar, ni de leer, ni de buscar información. Entonces, pues, ¿para qué chingados los educamos bien? Me parece un atropello de los gobiernos mexicanos. Y no es del sexenio de López Obrador, viene de muchos sexenios atrás.
Vaya.
López Obrador habló de la reforma educativa.
Al fin reconoces que todo es culpa de Calderón.
Sí, justo eso es lo que estoy diciendo.
No, este rezago educativo viene
de años.
Hombre, desde la Revolución Mexicana.
Pero ¿cómo se llenó la boca López Obrador? Ahora sí vamos a hacer las cosas bien y ahora viene una reforma educativa. Lo único que hicieron fue meterle cuestiones ideológicas.
Echaron
para
atrás la reforma educativa que había aprobado Peña Nieto.
Correcto.
Peña Nieto en un consenso partidario, ¿eh?
Así es.
Plural. Y bueno, el gobierno actual está padeciendo un poco por falta de recursos. Están un poco vacías las arcas. La recaudación
fiscal... Se endeudaron durísimo, gastaron el dinero en programas sociales.
El problema es que la recaudación fiscal no ha sido eficiente.
Ajá.
Hay un gran tema con los factureros en México, estas empresas, entre comillas, que generan facturas para deducir impuestos a cambio de ningún bien y ningún servicio.
Pero también el endeudamiento de México se incrementó muchísimo en el sexenio pasado y en este sigue al alza. O sea, nos estamos endeudando cada vez más. Eso es un hecho. Se le está acabando la lana porque la tiran en elefantes blancos que acaban siendo pues, un robadero asqueroso, en obras que no funcionan, en programas inoperantes y también... nos salen con que ahora hay que cobrarles más impuestos.
La deuda del gobierno sigue todavía en márgenes manejables comparado con el PIB.
Pero si ves las gráficas de cómo ha crecido el endeudamiento y López Obrador una vez más prometió ¡no vamos a endeudar al país! Y sus graznidos estos, que fueron mentiras. Mentiras sí, podridas.
Al final cuando venía la elección, ahí fue donde duplicó y demás.
Mentiras, un montón de mentiras.
Pero hay un huequito por ahí donde Hacienda podría surtirse, podría obtener grandes beneficios. Algo que ha estado olvidado. Las iglesias en México no pagan impuestos.
Correcto. Todas las iglesias, no nada más la católica.
No, nada más la católica.
La Luz del Mundo, los templos judíos, todos, ninguna institución religiosa paga impuestos.
La Luz del Mundo,
impuestos.
Por ejemplo, que tiene unas propiedades
los amiguitos de Andy.
Una gran cantidad de lana. Sí. Y siguen recaudando. Y de Martí Batres. A pesar de que su líder está en la cárcel, ¿no?
Sí. Los amiguitos de Batres y demás.
Bueno, no me consta que sean amigos ni de Andy, ni de Batres, ni a ti.
Bueno, pues ahí estaban, ¿no?
Pero ahí vas,
en primera línea. Ahí estaban, en las vamos a hacerle un homenaje al güey de la Luz del Mundo que acabó siendo preso por cuestiones horrorosas.
Si,
que
si hay alguien muy inteligente en nuestra audiencia que me pueda decir cuál es el argumento, cuál es el razonamiento detrás de que las iglesias no paguen impuestos. Pues no, al César lo que es del César, a Dios.
No lo hay.
No, lo debe de haber. ¿Cuál es el sustento jurídico? O por lo menos, ¿cuál es el criterio que se aplica para darles esta exención al pago de impuestos a los padrecitos?
Lo que te digo es que cualquiera que sea...
Van y se lo gastan en las de Milky, los padrecitos.
Bueno, te voy a decir una cosa. Cualquiera que sea ese asunto legal por el cual no pagan, estoy seguro que no tiene ningún sentido. Porque ¿por qué carajos no van a pagar impuestos? Sobre propiedades, sobre un montón de cosas que
no, hombre, pues sobre lo que tienen. De entrada, imagínate, lo que tú pones en la canasta...
Sí.
Cuando vas a la iglesia, que es diario, pues lo pones en efectivo, ¿no?
Así es.
Y él llega el padrecito al final y se lo embolsa o la parroquia, correcto, lo que quieras. Y ahí cómo van a declarar impuestos, ¿no? Porque ellos fácilmente pueden decir, no, pues solamente llegaron 20 pesitos en estas limosnas.
Bueno, y es en efectivo, ¿no?
Es lo que estoy diciendo, exactamente.
O ya van a pasar una terminal de tarjeta de crédito para que des el diezmo.
Pero esos no son todos los gastos que se lleva a la iglesia. Cada vez que hay un bautizo, una primera comunión, una confirmación, una boda, una extrema unción, todo se paga, todo se tiene que pagar. Yo hace algunos años fui padrino de bautizo de una desdichada señorita, que me tocó tenerme de padrino, y me dijeron, no, al padre lo que hay que darle es... efectivo en un sobrecito. Entonces, incluso si se pudiera hacer que la iglesia católica o cualquier otra de las... ¿Cómo le van a hacer si prácticamente todo lo que reciben es en efectivo? Muy poco es
por... Bueno, pero por ejemplo, ¿las propiedades de la iglesia pagan predial? Porque hay muchas iglesias por todos lados y yo tengo que pagar el predial de mi propiedad.
Es muy buena tu pregunta.
Cada mes, ¿no?
No lo sé.
Digo, cada trimestre. No creo que paguen predial, no creo que paguen impuestos de ninguna especie.
Mira,
o sea, no se me hace. Y así hay muchos lugares donde sí se les podría cobrar un impuesto.
Pero a lo mejor ya pagan predial, no creo que sea.
No lo sé. Pues no sé si la ley los exime de pagar todos los impuestos. Porque hasta donde sé, sí, hasta donde sé, no pagan impuestos. ¿Qué te dice?
En México, los templos y bienes destinados a cultos religiosos no pagan impuesto predial.
Ahí está.
Siempre que sean propiedad de la nación o formen parte del patrimonio de asociaciones religiosas debidamente registradas.
Pues
o sea, todas las iglesias, catedrales de nuestro país, las capillas, nada.
Y tienen muchas propiedades en todo
el país. Exención del impuesto predial. Wow, ahora sí me fui de nalgas.
¿Ves? Entonces ahí ese tipo de cosas pues no tienen una lógica. Aunque legalmente esté estipulado, no veo por qué, ¿no? No sería mala idea, la verdad.
Bueno, pues le preguntaron a la presidenta de México y esto fue lo que no contestó. Adelante.
Es decir, entiendo que el diezmo está exento del pago de impuestos, pero pues, todos pagamos impuestos, presidenta, en el Estado mexicano. Y entiendo que el clero no contribuye a las arcas clero. Del gobierno.
Ya te estás metiendo en más problemas. Tony, en efecto, no se cobra, ¿verdad? Impuesto. Nada más que describas.
Bueno, tenemos una lista de donatarias autorizadas. Entre ellas siempre están organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Y en este caso, las iglesias de diversos tipos van al SAT, entregan su información y con eso ya no serían sujetas del pago de impuestos.
Consideraría...
¿Por qué?
Me voy a meter en eso ya.
Mira, ¿sabes qué? A ver, Claudia Sheinbaum, acuérdate que es una persona que se ha declarado pues, no religiosa, ¿no?
Agnóstica, sí.
Ella dice que no es religiosa, que no tiene un credo y demás. Además de todo, es de ascendencia de la fe judía. Imagínate las críticas que se llevaría si dice, pues ahora la iglesia va a pagar impuestos. Tú imagínate el costo político de algo así. Entiendo que se haga güey con la pregunta, total y absolutamente. Porque si de por sí, y eso sí me parece una crítica asquerosa, acerca de si es religiosa o no, si es de ascendencia judía o no, me parece repugnante que la critiquen por esas cosas.
A mí también.
Pero imagínate el costo político que tendría que Claudia Sheinbaum dijera, sí deberíamos de cobrarle impuestos a la iglesia.
¿Qué va a pasar que en las homilías de todas las miles de iglesias, en cada misa en la República Mexicana, van a empezar a atacar al gobierno? Van a empezar a quejarse los padrecitos. Paguen cosa impuestos, que padrecitos.
Se supone que no debe de suceder, ¿no? Se supone que desde el púlpito no se debe de estar metiendo el clero en la política, pero lo hacen.
Lo hacen, y además yo creo que están en su derecho. Yo creo que todos tenemos derecho a opinar sobre cómo se manejan las riendas del país.
Entonces estamos hablando de una,
carnicero.
Una extorsión por parte de las iglesias diciendo, pues si me cobras impuestos.
No tanto. Pero sí un cierto resquemor a que vaya a haber una reacción muy negativa que acabe impactando.
Yo creo que deberían de pagar impuestos.
Yo
no
también.
Veo por qué no.
Claro que las iglesias deberían de pagar impuestos.
Acuérdate que la iglesia satánica en los Estados Unidos se fundó precisamente por eso. Para obtener los mismos derechos, claro que las...
Los mismos beneficios fiscales de las demás iglesias.
Así es. Y yo voy a adorar, no sé...
Y los pastafarianos también. Que creen
Flying Spaghetti Monster, ¿no? Que hay un monstruo de pasta en el espacio.
En un espagueti y en un... ¿Cómo se llama de estos donde
echan
la pasta? Un colador. Uh-huh. En eso creen, uh-huh, supuestamente. Y lograron reunir suficiente gente para registrar oficialmente la iglesia en Estados Unidos para pitorrearse y pues para burlar el...
Tener la exención fiscal. Pues sí. Bueno,
pues esto me parece terrible.
Pero no va a cambiar, ya te dije por qué.
No va a cambiar. Y eso que ahorita porque el SAT necesita recaudar. Otro que necesita
recaudar.
Se
acabaron la lana en pura pena. Bueno.
Otro que necesita recursos y está muy olvidado, muy triste. Ya van dos veces que este comunicador del bienestar, llamémosle, porque es solidario con la Cuarta Transformación.
Ajá.
Siempre está defendiéndolo.
No es solidario, es un aplaudidor, es un güey que se
pero
la
no
pasa
le pagan.
Nada más. Pues ¿por qué le habrían de pagar? No se supone que es un periodista independiente.
Bueno, entonces no puedes decir que es un periodista a sueldo.
Bueno,
o no le pagan suficiente. Porque escuchen lo que este güey, por segunda vez, porque ya lo hizo antes, hablando creo que de Radio Fórmula, no sé qué. Lo que volvió a hacer en la mañanera, le dan el micrófono y aprovecha para migajear.
Disfruten, por favor, el rugido de tripas.
No, es
de
terrible,
este
de verdad, es lamentable. O sea, adelante.
Das lastimita, compadre.
Sabiendo que Televisa sigue recibiendo cientos de millones de pesos en publicidad oficial. Uh-huh. Presidenta, ¿no amerita una reflexión, un análisis de cómo se está ejerciendo la publicidad oficial que no termine siendo un premio para quienes mienten? Y no exagero, porque usted misma ha dicho aquí que es un periodista de ficción, Raimundo Riva Palacio, ¿en dónde aparece en Televisa? Usted aquí ha incluso refutado lo que dice Leo Zuckerman. Y no se trata de un debate de crítica o de no estar de acuerdo con su gobierno. Cuando se habla abiertamente de mentiras, presidenta.
Este güey, o sea, denme chayote.
Lo que es no entender nada.
¿Por qué le dan chayote a ellos y a mí no?
Es que no está entendiendo
y
nada.
Y no es chayote, verdad, porque están vendiendo la publicidad oficial y demás. O sea, Televisa son tiempos oficiales.
El medio más visto en televisión abierta en nuestro país. Eso es incuestionable. Es. Y Televisa tiene varios espacios plurales en donde lo mismo aparece Viri Ríos, que aparece Riva Palacios y se critica al gobierno.
Y Televisa pone publicidad de todos los partidos, del PRI, del PAN, de Morena, de todo.
Y al gobierno
mexicano esos presupuestos.
Le interesa comunicar ciertos logros y ciertos alcances a través del vehículo que le significa Televisa.
Y bueno, entonces, también veamos con qué tiento y cuidado en muchos de estos programas se habla de los gobiernos en turno. O sea, también sucede. Hay crítica, no, pero...
Sí, atacan duro.
Sí, sí, sí.
O sea, pero son plurales. Hay quienes atacan durísimo y hay quienes defienden también.
Es muy divertido el ejercicio, porque entonces tienes un programa con varios personajes, ¿no? Tienes a Viri Ríos y a X y a Y. Y entonces unos hablan de pro y otros en contra. Ándale, Leo Zuckerman y demás. Y entonces unos hablan en pro, otros en contra, y entonces ya somos un medio plural con eso. Pero bueno, Vicente, que es el gordito que está hablando aquí, que tiene mucha hambre, no está comprendiendo, no está entendiendo que no le van a pagar por estar aplaudiendo. Es lo que está pidiendo prácticamente. Me parece que un hombre adulto debería de entender la realidad. O sea, debería de comprender cómo funcionan las cosas. Y la verdad, a mí esto me parece, pues, indigno, pero yo a lo mejor tengo otra idea de la dignidad personal que la que tiene este señor. No sé, no lo sé. Yo no quiero que me pague nada, ningún gobierno, por hablar bien o mal de él.
No, ni ningún partido, nada.
Yo no quiero dinero de nadie y este señor
me quiero sentar a cenar con
un
político, ni a comer, ni a desayunar, ni en nada.
Ni vamos a participar en pláticas de este o el otro partido, porque nos han invitado muchas veces y reiteramos desde estos micrófonos que no queremos hacer nada con ningún partido. Súper bien. ¿No viste la que le pagaron al influencer ahí en Veracruz? 800 mil varos por una platiquita de una hora, güey.
Sí, por ir a hablar de lo malo que es el capitalismo.
Padrísimo.
No, sí, sabroso.
Padrísimo.
Pero bueno, dejemos esos temas. Vamos al top ten del día de hoy. Se va a llamar Momentos de la Vida Sonorizados con la canción de Misión Imposible.
¡Wow! Momentos
a ver, ¿tienes lista la canción, mi querido Nuevo?
No la tienes muy bien.
Déjame la tenga lista para dar el primer ejemplo, pero si quieren participar es a través de @lacornetafm. Momentos de la Vida Sonorizados con la canción de Misión Imposible. Mamá, ¿quién es mi papá?
Súbele, súbele. ¿O qué te parece esta? Córtale. Amor, ¿me veo gorda con este vestido nuevo? ¡Ota! ¿Qué contestas? Okay.
Ay, me encantó el ejercicio. Muchísimas gracias a todos los que envíen sus gracias de antemano.
Presidenta, ¿le traigo un encendedor para su porro?
Oye, esa es buena pregunta. Si Claudia Sheinbaum fumara, porque yo no me consta en lo más mínimo, ¿cómo fumará?
¿Pipa?
¿En carrujo? Ajá. ¿En pipa?
¿En bong?
¿En bong gigante?
Con un garrafón de plástico de esos de agua y un casco acá. Se lo quita y... y le da risa al final de eso. Está bien. No sé, güey.
Contestaste mi pregunta.
Con el casco, ¿no? Yo digo que así con el...
La próxima vez que la ve en la tele o en las redes, lo que voy a imaginar es eso. Ella dentro de un garrafón.
Con un bong.
Que acá no se le ven ni los ojos de la cantidad de humo.
Y algún ayudante ahí soplándole, echándole más con un fuelle. ¿Qué? Tráiganse pues sí, unas pizzas, ¿no? ¿Qué? Hablándole acá al servicio.
Bueno, vamos a un corte y regresamos en breve a su pobre corneta de todos los días.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
¿Qué vergas, Napiros? Es lo que les vamos a decir el día de hoy.
Pero sin Gaby Cam, güey. O sea, es que a ti no te puedo preguntar nada así, salaz, ni lascivo, ni sugerente. O sea,
¿no quieres saber qué traigo puesto? ¿Cómo estoy vestido?
Te estoy viendo, güey. Y nos está viendo la gente. Por cierto, si nos quieren ver las horribles caras que tenemos, ya nos forzaron a poner cámaras durante el programa de radio. Y bueno, pues ahí nos tienen hablando, además volteando hacia otro lado, porque estamos viendo la pantalla de nuestras computadoras. No sé por qué quieren ver esto, pero bueno, ahí lo tienen.
Te saca de onda, te pones nervioso, te perturba tener.
¿Sabes lo que pasa? Que yo durante el programa me rasco las orejas, me pico la nariz, güey, me rasco los huevos. O sea, en realidad, la cámara no me deja estar, porque la tengo aquí enfrente, aquí. Entonces, no sé. Pero bueno, voy a tener que acostumbrar porque bueno, así es la modernidad.
La toma cerrada, ya no te puedes picar la nariz, pero te puedes picar.
Eso sí.
Todo bueno, el programa. Además,
no saben si todo estoy sentado en una silla o en un tripié de cámara.
No, porque estarías rebotando así.
Es correcto, así como estás rebotando tú ahorita. Ok. Bueno, ¿dónde nos pueden ver, nuevo? Si nos quieren ver, ¿en dónde se puede ver?
En el YouTube de Los 40 México y en el Facebook de Los 40 México también.
Así es, no en el Facebook de lo de la corneta. Eso
lo voy a abrir para verme yo mismo. A ver.
Si ya una cámara más viéndote. Que,
una
que
más.
Qué megalomanía, qué golatría, bueno, la tuya.
No está Gaby Cam, pero tienes recomendaciones, ¿no? Hay una película que acaba de salir, que está buena.
Pero mi amigo es Cojo Feliz. El Cojo Feliz me hizo favor de invitarme a la premier de la película mexicana A Toda Madre. Estelarizada por quién más sino el Cojo Feliz. Pero tiene un gran elenco. Se estrena, déjenme ver cuándo, el próximo fin de semana, me parece. Bueno, sepa Dios cuándo.
Ok, se estrena. Porque
tengo la invitación de la premier, que fue el martes pasado. Y la película...
¿Fuiste a la premier?
No pude ir porque tenía que grabar, güey, contigo, el programa de televisión.
¿Tenías que separar la ropa blanca de la de color?
No, tenía que trabajar, güey. Fue el martes y el martes, como recordarás, en la noche.
No es cierto, Cojo Feliz, no trabajamos ese día. Estaba pregrabado. Que no te engañe, no quiso
ir.
Hubiera ido
feliz.
Le dio hueva y no quiso ir.
A Toda Madre se estrena el próximo 17 de septiembre, el próximo jueves. Porque hoy inicia un puente larguísimo. ¿Cuánta gente se irá a tomar toda la semana que entra? Así de,
¿quién
de
sabe?
Bolas, de yemas.
Hay gente muy huevona, güey, que se podría tomar la semana entera. O sea, bueno, sí hay gente así, ¿eh?
Creo que la gobernadora de Campeche les dio el puente completo a todos. Pero ahorita vamos con esta información. Pero antes déjenme decirles que esta película A Toda Madre se estrena precisamente el próximo viernes 17 o jueves 17. Bueno, el 17. Jueves 17.
O sea, no sabes nada, güey.
Nada.
No sabes
nada.
Dónde, cuándo.
No la he visto.
De milagro sabes cómo se llama, güey. ¿Qué recomendación es esta? ¿Dónde está Gaby Cam?
Ya sé,
qué bruto.
Güey. Pero sé más acerca de la película
¿sí?
Toda Madre del Cojo Feliz.
A ver.
No nada más sale el Cojo Feliz, tiene un elenco sensacional. ¿Sabes quién sale? Y
sale
que
Ricardo de la
verlo.
Cotorrisa, ¿no?
¡Ricardo Pérez de la Cotorrisa!
Sí.
Sale en la película, sale también Lourdes Echevarría, Adal Ramones...
¿Adal Ramones?
Adal Ramones.
Es un güey, ¿no? Que tenía unos programas de tele. Sí.
Sí, la figura más emblemática de la televisión del siglo pasado.
Sí.
Pero emblemática. No, y ahorita sigue triunfando por todo lo alto, mi querido.
Está ahí con el tío Gamboín y con este...
Javier López Chabelo y Cachirulo.
Pepita Gomis.
Que ya nadie sabe quiénes son esas personas
demás.
Que estamos mencionando.
Exacto.
Rogelio Moreno.
Paco Adal, todo el mundo sabe quién es y ahí está en la película, no sé qué papel hace. ¿Sabes de qué va la película?
Hace un papelón, como siempre.
¿De qué es la onda la película o qué? O sea, no sabes ni de qué es, güey. Güey, eres el pésimo Gaby Cam, güey. No sirves de nada. No sabes de qué es, no sabes cuándo sale, no sabes nada, güey.
Sí, se llama A Toda Madre. Sale el Cojo Feliz, es el protagonista. Sale Ricardo Pérez. Y ya con esas dos cosas para mí es suficiente para irlas a ver. Pero además sale Adal Ramones y sale mi queridísimo Jesús Ochoa, güey. Que luego se enoja Jesús Ochoa conmigo y me escribe y me dice, oye, el pinche está acá, dijo esto mal, güey, no sé qué.
¿Qué dije mal, Jesús Ochoa? ¿De qué?
Pues ya ves que él sí simpatiza con la 4T.
Mira, Jesús Ochoa, que vaya la 4T y todos sus simpatizantes de puntitas a un cerro, güey. Jesús, ¿algún problema? Te mando un saludo.
Jesús es a todo dar, está medio
lo
demente
sé,
como tú
sé.
Y como yo.
A mí me cae muy bien.
Pero
y
yo
me
lo
parece,
estimo y lo admiro mucho como
me parece
actor.
Un gran actor y me cae, la neta, muy bien.
No, es tremendo.
Tiene sus errores, ¿no? Apoya a la pinche urrienta 4T, pero bueno, pues cada quien está en
eso
su
no
derecho.
Es un error, eso es su libertad, está ejerciendo un derecho.
No, por eso, me parece un error de su parte siendo un hombre tan inteligente, pero si lo quiere hacer, pues que lo haga, ¿no? Está bien.
Ay, si los hombres inteligentes somos anti-4T.
No, yo nada más digo que él es una persona que pues sí les compró el cuento a estos güeyes y pues ni modo. O sea, ¿qué le hacemos?
Le acabas de decir tonta al 70% de la población que respalda a nuestra
yo
gran presidenta, Claudia Sheinbaum.
Yo creo que quien les crea la bola de mentiras que dijeron durante el sexenio pasado y que les siga creyendo las que están diciendo en este, sí los están engañando. No estoy diciendo que sean tontos, pero los están engañando. Pero ustedes... Hagan lo que quieran, ¿no? Yo haré lo propio.
Bueno, ya en realidad les voy a decir de qué se trata la película a toda madre.
Ah, ¿ya encontraste de qué se trata?
Ya me lo mandó el nuevo, gracias.
Ah, qué bueno.
Sigue a Martín, un hombre que descubre que su madre está a punto de casarse con el mismo acosador, el bully, que le hacía la vida imposible en la infancia. Imagínate qué pesadilla, me encanta la trama. Por lo que emprende un plan desesperado para sabotear la boda.
Ok, ok. Me gusta.
Imagínate, tu mamá se va a casar con el bully de la escuela. No sé por qué sospecho que el bully es Ricardo Pérez, güey.
Puede ser, puede ser. Porque además ese se casa con señoras, ¿no?
Con la guapísima Susana Zabaleta. No, no se han casado, hasta donde tengo entendido.
No, pero son muy
pero
felices.
Siguen juntos, son muy felices, eso me encanta. Así, es. Así que la recomendación de un servidor, así sin haberla visto, es esta película que se llama A Toda Madre con el Cojo Feliz, Ricardo Pérez, el gran Jesús Ochoa, el gran Adalberto Ramones y muchos más.
Muy bien, me gustó cómo te informaste en vivo.
¿Cómo
en
preparé la sección, verdad?
Llegué, en tiempo real, o sea, una sección profesional, todo. De verdad, güey, eres grande. Así, sacándote de la manga, de qué se trata la peli, güey, quién sale. Muy bien.
No me lo saqué de la manga, me lo mandó el nuevo adiós, gracias.
Además, te lo tuvo que mandar la nana.
Productorazo de este programa.
¿Qué se siente ser nuestra nana nuevo?
Pues ya después de tantos años ya es como... Ya es mi responsabilidad. Sí, ya es mi
responsabilidad. Viejos pendejos, ustedes no saben nada, no tienen ni idea de lo que están hablando. Déjales, mando la información porque no saben nada, güey. Se les olvidan las cosas.
Pero ¿quién soy nuevo? A ver, ¿dónde está el mail? A ver, espérame, ¿dónde está el mail? No me llegó, no me llegó.
No
me
lo he mandado. No lo tengo.
¿Por dónde me lo mandaste? Ah, no, aquí está, perdón. ¿Quién soy?
No me llegó.
¿Quién soy?
No me llegó.
Pero eso no crean que es una vez de repente, es diario. Diario es el mismo ritual.
¿Para qué te tenemos nuevo? Para eso, ¿no?
Sí, sin duda, señor.
O sea, tu trabajo es cuidar a las acémilas que conducen este programa. Para quien no sepa, una acémila es una bestia de carga, un buey o un burro.
Esto es el nuevo. Señor, lo con gusto.
Burro, un caballo, una mula.
Un burro, un caballo, una mula, una bestia de carga.
Moviente.
Y el nuevo pues es el arriero, ¿no? Que nos va llevando por el camino tratando de que no se desbalaguen las bestias que trae jalando el carrito este llamado la corneta. Pero bueno, no importa.
Oye, espérate, es que ¿qué día es hoy? Hoy es 11.
Nuevo, ¿qué día es hoy?
11 de septiembre.
¡Carajo, qué día es hoy!
Empieza el puente y vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora de Campeche, disculpen. La bella Laida,
la tigresa del oriente.
Sansores, la tigresa del oriente de México, de allá del sureste. La campechana se aventó pues, este bonito regalo para los de ese estado.
Entonces, el miércoles es el día 16. Entonces, yo estoy proponiendo, porque varios insobesh, mis sobrinos, me propusieron que por qué no dábamos el jueves y el viernes de descanso, para que los maestros sí se animaran a ir a marchar y así se hacía un puente, pues muy bonito, sí, el 16, pues así ya marchás y ya pues...
A ver, ¿checaron esto? Para que los maestros puedan ir a marchar, porque la educación, ¿qué chinga? O sea, ¿qué más da, güey? Los maestros son para ir a marchas, no para que estén dando clases ni los niños aprendan.
Y las marchas son para extorsionar al gobierno, ¿no?
Correcto, decir, entonces...
Me das estos beneficios o te cierro escuelas, te cierro caminos...
Ver cómo con todo descaro y con, o sea, sin ningún empacho... Dice, sí, yo lo que necesito es una fuerza de choque, que son mis maestros, y los niños que aprendan, no hombre, que no aprendan nada, que no vayan a la escuela. Ahí tienen el resumen de nuestra clase política. Bueno, les importa un pito la gente y el pueblo.
Luego diciendo eso, en mi opinión, nada más hubiera dicho así como reina, ¿no? Como María Antonieta. Sí,
yo les di.
Yo, por decreto de la princesa, de la reina de Campeche. 2 días de asueto extra, pero imagínate, es 16, 17, ¿eh? 18, 19 y 20. Megapuente campechano, quien fuese campechano.
Solamente quiero que se den cuenta de quiénes son estos personajes y cómo son estos personajes.
Envidia, pues, es envidia que te corroe.
¿De
ya
verdad?
Quisieras tú tener el jueves y viernes de asueto.
La educación que los niños, que los maestros son fuerza de choque y me sirven a mí para mis intereses.
Tampoco,
políticos.
Eso ya es buscarle chicha a la culebra, güey. Por
es
dos
cierto.
Días que la familia puede estar reunida. Incluso es más educativo eso. que ir a clases.
Ya pueden ir a marchar los maestros. Me encantó, güey.
¿Por qué? ¿Por qué pueden ir a marchar los maestros? Pues es una extorsión.
Ya, ¿sabes qué? Que ya no se aguantan las ganas de decir, déjenme río en su jeta. Les digo cómo está el pueblo porque ustedes son unos imbéciles. Pero sigan votando por Morena, ¿eh?
¿Ya acabaste tu perorata?
Es que está cabrón. ¿Ya? O sea, de veras, qué descaro, güey. Qué descaro.
¿Podemos pasar a la siguiente nota?
Vayamos a la siguiente, a ver si está peor que esta.
¿Peor para quién o qué?
Dala, ¿vas?
¿Peor para quién? Esa es mi pregunta.
Vas.
Encuesta Mitofsky. Que me encanta el nombre porque parece que es mito, ¿no? Mitofsky o Pitofsky, como usted le quiera decir. Anuncia que crece el rechazo hacia Morena rumbo a las elecciones 2017.
Te lo llevo diciendo ya algunos días, pero no, hombre, no ha decrecido nada. ¿Cómo no, güey? ¿Cómo no? Con el embarrón que se han dado con cuestiones ilícitas, el huachicol fiscal, sus contubernios con personajes oscurísimos del crimen organizado, la bola de gobernadores señalados por tranzas por el gobierno de los Estados Unidos, pues claro que está decreciendo la popularidad.
El incremento en el rechazo a Morena en los últimos 2 semanas es de más del 11%, 11.5%. En agosto del año pasado, el 24% de la población rechazaba votar por Morena. Hoy en día se ha incrementado al 36.1.
O sea, ahí está. Te digo, te estoy diciendo, güey.
El ejercicio del poder desgasta. Esto es natural, esto es normal. Mm. Y encima, pues sí ha habido alguno que otro escandalito, ¿no?
Alguno que otro. Hay dos que tres por ahí, ¿no? Cosita de nada. O sea, gobernadores que piden licencia y regresan de sus pelotas, güey. Con los cuales, además de todo, ya no ha pasado nada, ¿no? Se está conformando la carpeta. Es como que se está así formando del universo una carpetita de investigación que podríamos o no utilizar dependiendo de qué nos convenga políticamente, ¿no? Porque acuérdense, la justicia en México es a modo. La justicia en México es partidaria.
El beneficiario de esta caída en este incremento en el rechazo a Morena es el PRI. Porque el PRI, que sigue siendo el más rechazado, pasó de un rechazo del 57% de la población en 12 meses a un rechazo del 48% de la población. O sea, sigue siendo el más rechazado, pero ya menos.
¿Oh, sí?
Al parecer, algo dentro de todo lo que está haciendo Alito Moreno parece estar funcionando para darle vida al asqueroso Partido Revolucionario Institucional.
¿Sabes lo que pasa? Que una vez más, acuérdense de lo que era Morena en su momento. Era una opción que, digamos, nos podía dar una salida de muchísimos años de mal gobierno del PRI, digo, con un pequeño intermedio del PAN, pero el PRI pues quedó a deber y no volteó a ver, por ejemplo, a los pobres y demás.
Era lo mismo.
Pues, sí, y entonces Morena fue la opción, pero ¿qué pasó con Morena? Que lejos de ser distintos, diferentes, pues salieron igualitos de rateros, güey, igualitos de incompetentes, igualitos de tranzas, igualitos de corruptos.
Que no había mucho margen para que hicieran algo muy diferente si en realidad eran los mismos
de
otros partidos.
La corrupción, ¿no? La corrupción rampante que vimos en el sexenio pasado y que ahorita está saliendo a flote, la verdad es que sí se podía haber prevenido. Si hubiera sido seria la propuesta, las palabras de López Obrador de que aquí se va a acabar la corrupción, yo la verdad es que tengo la sospecha bastante bien fundada, además, de que él fue el artífice de las mayores corruptelas, como el huachicol fiscal.
Ah, sí tienes pruebas ya de la fiscalía, ya aburres con ese choro, de veras. Mira, ¿estás convencido? ¿Por qué estás convencido? ¿Qué te convence?
¿Te acuerdas del marino que esta semana presentó pruebas y hoy
sí,
ya no está vivo?
El vicealmirante.
No, un marino, un guardia.
Ah, el año pasado, sí.
Que presentó pruebas y está muerto. Entonces, ¿de qué tamaño son las corrupciones que de plano, o sea, por abrir la boca te cuesta la vida?
Sí,
no,
pero
nos hagamos
yo
güeyes.
No estoy diciendo que no haya corrupción por el huachicol fiscal. Lo que no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que no tienes evidencia de que fue Andrés Manuel López Obrador, güey.
Pero hay tanta evidencia de que su hijo, Andy López Beltrán, está metido hasta las cachas.
La
a ver, güey,
si
es socio de Amílcar Olán. Estuvo en una reunión en un restaurante con unos güeyes que tienen una empresa de importación de combustibles, pero no tiene nada que ver,
amigo,
¿verdad?
El amigo del primo de un sobrino del cuñado.
No tiene nada que ver.
Le dio la mano a Andy.
O sea, no tiene nada que ver, pero
es
ahí
que
está.
Así no funciona.
Curiosamente
la justicia, wey,
aparece en todos lados. ¿Y tú
así
crees
no
que el papá del Nepo
de
Baby no se
no
dio
sabes?
Cuenta de lo que estaba haciendo el cómo se llama nuevo ten la música, por favor, estamos
pero
el
es que
tema
estás
de Andy.
Dando por un hecho algo de lo que no tienes
yo
evidencia.
Estoy
así no funciona la aplicación de
dije
la
cuando empecé el comentario que tengo sospechas bastante bien fundadas, pero sospechas, no dije que asevero, pero tengo sospechas. Así lo dije.
Ya
pero
moderaste,
así lo dije.
Ya moderaste.
No moderé ahorita,
porque
así lo dije.
Porque antes tenías la certeza.
Mira, Andy López Beltrán, el, ¿cómo le dicen?
Yo no quiero vivir en un país así.
Probablemente tenga las narices metidas en un montón de cuestiones muy raras, porque de pronto pues vive una vida que no corresponde a el nulo trabajo que ha desarrollado a lo largo de su vida. ¿De dónde saca la lana? Pues me imagino que de cuestiones ilícitas. Me imagino, ¿no? Una vez más, es un supositorio de estos que tenemos en la corneta.
Una empresa de chocolates. ¡Hombre! Chocolates Rocío.
¿Dónde venden esas chingaderas?
En la Condesa, ¿no?
En una tiendita.
Sí, yo no los he probado.
Fíjate que...
conozco las telas Rocío, nada más.
¿Por qué no? Puse una tiendita de chocolates y podría yo viajar a Japón y comprar obras de arte y comer en los restaurantes más caros, y mis hermanos podrían tener mansiones en Estados Unidos, y no sé, mi hermanito podría estudiar en Inglaterra, en la escuela más cara de aquel país, y mi mamá podría vivir en uno de los barrios más caros de Madrid, y todo eso de unas tienditas de chocolates y nada más. ¡Padre, ¿no?
Estás revolviendo tantas cosas que ya están...
Muchos temas juntos. Sí, es toda la familia.
Que no tienen conexión.
Es toda la familia.
Ya armaste la conexión.
Es toda la familia, güey.
Ahí está todo.
A ver, ¿por qué crees que está cayendo? ¿Por qué crees que está cayendo la preferencia por Morena? Por este tipo de cosas, güey.
Por el desgaste natural del poder.
Ha de ser eso.
Y si hay el escándalo Rocha Moya, no es bueno.
El desgaste natural es de todos los sopleteros del rifle del poder que se lo están terminando, güey, porque ya se les acabaron los argumentos. Ya no se puede más, güey.
Ah, entonces con razón fuma mota la presidenta.
Debe de ser eso.
Está muy estresada.
Está triste y estresada, pues sí.
Si usted no lo oyó antes de ir a corte, esta es posiblemente la nota del día. La periodista, si podemos llamarla de esa manera, Anabel Hernández, se avienta esta... declaración, pero aventándose de clavado, sin evidencia, sin soporte alguno, a decir que Sheinbaum es pacheca. Adelante.
Miembros de
gobierno. Perdón, guárdame eso, por favor.
Miembros.
Te lo guardo.
Miembros de su gobierno aseguran que Claudia Sheinbaum sí está consumiendo en este momento marihuana
ahorita,
y que la usa como una especie de paliativo para poder resistir las fuertes presiones a las que está sometida, ha estado sometida estos 2 años de gobierno, y también para combatir una especie de depresión en la que ha caído. Incluso se asegura que ya algunos médicos le han recetado algún tipo de ansiolíticos o antidepresivos.
¿Se asegura? ¿Dónde se asegura? ¿Quién dice?
Para que nadie se escandalice por la temática.
¿Ya tenemos separados los miembros?
Miembros.
¡Qué declaración! Eso guárdalo. También, por favor.
De pronto se oye un frenón en la calle, todo el mundo voltea a la ventana y la secretaria que vio el choque dice...
Miembros.
¡Chocaron afuera! ¿Qué hay de comer hoy, mamá?
Miembros.
¡Qué rico!
Dudo mucho que Claudia Sheinbaum esté fumando marihuana en este momento.
¿Qué está fumando Eduardo ahorita?
Miembros.
Adiós. Toma, culero. Ahorita que hay cámaras, mira.
Bonito. Bueno, ¿con qué se flosea los dientes la gente? Con
miembros.
Y a la depresión no le ayuda a fumar marihuana, la empeora. No creo que esté fumando marihuana en este momento.
Sí, pero la depresión, la marihuana.
Y además, si a ella le gusta darse un toque de repente, adelante, por mí no hay ningún problema. No creo que estorbe a su trabajo.
Mira,
yo conozco muchísima gente que fuma marihuana y es muy funcional e incluso muy
otras
exitosa.
Cosas que podrían ser criticables de la presidencia. No que podrían ser, que son.
Esto no es criticable. Esto no sería criticable en lo más mínimo.
Si fuma mota, pues es cosa de ella, ¿no? Lo dijimos al principio del programa, a mí me viene guango si fuma mota la presidenta. Es más, pues a que a gusto, si le gusta, fumes un toquesote, doctora. Por mí.
Caga cada quien lo que quiera, ¿no?
Caga la gente lo que desee, ¿no?
¿Sabes qué es lo que más le gusta a Iniesta? A Iniesta le encantan los...
miembros.
Exacto. No tiene uno ahí enterrado, tiene varios...
miembros.
Atorados ahí.
El top 10 del día de hoy se va a llamar
miembros.
Miembros.
Pendejada de programa, perdón.
Es un programa estúpido. No hay
momentos
duda.
De la vida sonorizados con la canción de Misión Imposible. No pongas nada todavía, mi querido nuevo. Deja ver qué ha enviado la gente a través de @lacorneta FM hasta este momento. Porque creo que solamente han enviado
puros.
Puros. han enviado.
No, o sea, es que
puros...
tiene la música.
Es, gracias, gracias. A ver, momentos de la vida sonorizados con la canción de Misión Imposible. Están muy groseros.
Ay, echa uno, güey, total. O sea, ¿qué más da? La gente los mandó. No fuiste tú. Échale la culpa al público. Está bien.
Mi amor, ¿te puedo pedir algo? Sí, hermano. ¡Espérate! Mi amor, ¿te puedo pedir algo? Sí, princesa. Lo que tú quieras. ¿Nos aventamos el tercero? ¡Miembros!
¡Miembros! ¡Le hule! No, búscanos en el cajón, porque tú ya no vas a poder, güey. ¿Nos aventamos el tercero?
No, hombre, el tercero a esta edad ya es una utopía, güey. Es un sueño guajiro.
Llega a casa de su novio y le dice... ¡Mi amor, te presento a Hugo, Paco y Liz, mis bendis! Y escapa por la ventana, güey. Vamos a un corte.
Sí.
Y volvemos, no se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¡No! ¿Y ahora quién podrá defendernos?
¿Será Moisés Muñoz? ¡Eso! ¡Ahí
aquí
está!
Estoy.
¡Ahí está!
¡Eduardo! ¡Aquí está, Ramón, aquí está Moisés! ¡Aquí está Moisés!
¿Qué pasó, Moisés? ¡Bienvenido!
¡Aquí está, aquí está, aquí está!
¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo tranquilo?
Muy bien, muy contentos. Estamos muy contentos de recibirte, Moisés.
Mi querido Moisés Muñoz, bienvenido bueno, seas a tu bueno. programa. ¿Qué hay en el ámbito deportivo? Hay muchas cosas interesantes el día de hoy.
Muchas cosas. Hay un montón de información. Arrancamos, si quieren, con lo que sucedió el día de ayer, porque el día de ayer hubo partido de fútbol, así es, para todos. Eduardo, tú deberías estar muy contento el día de hoy por lo que pasó anoche en el partido entre los Pumas de la Universidad Autónoma de México y el León. Ayer jugaron, ¿no te enteraste, Eduardiño?
De no, que me jugaron. La verdad ayer. Es que tengo mil cosas ahorita y no tuve chance, güey.
Sí,
¿cómo le fue a Pumas? ¿Cómo le fue a Pumas?
Más importantes. Ganó 3-1, el equipo de Pumas, wey, ganó 3 goles.
Moisés,
a uno.
Hay León. Millones sí. de cosas más importantes que un pinche partido de Pumas. Incluso para Eduardo, claro. que se dice fanático de los Gatetes.
No, sí, sí lo soy.
Todavía si fuera del América, bueno, habría que verlo. Pero como es de Pumas, realmente no Exacto. importa. Bueno, ganó 3-1 el equipo de los Pumas. Ya se metió en zona de clasificación, zona de liguilla. Está ahí, pero falta todavía el dedo también.
No me digas, le ganó a León el equipo que León. Mandó hasta el cuarto lugar de la League Cup a la América, que terminó en cuarto.
En un partido que ya no importaba. Acuérdate que León no es como lo pintan, güey. Entonces, por eso Pumas le pudo Qué ganar mamón. 3-1. Así es. Pero eso no fue lo más importante en el deporte el día de ayer. Lo más importante fue que los 49 de San Francisco le ganaron 27-7 a los Rams de Los Ángeles en un partido que por primera vez en la historia de la NFL se jugó en Australia. Así es, como bien lo escuchan. Hubo un juego de fútbol americano en Australia y los 49 ganaron anoche. Así que estoy muy feliz también por eso, porque mis 49.
Imagínate si me valió madre el partido de Pumas, de los 49 en Australia.
Pues sí, es que a ti no te gusta la NFL. A mí no, sí, me gusta, encanta.
Me gusta, pero no tanto.
No tanto. Salud, esta quita. No tanto como para que te llame la atención el. ¿A qué equipo le vas? Sí, a los taqueros, ¿no? Dijiste.
No, de ninguna manera. Yo le voy. Hoy en día le voy a los Acereros de Pittsburgh.
Ah, okay, a los Acereros.
¿De verdad? ¿Tienes un equipo de fútbol americano?
Sí.
Órale.
Los Steelers.
Estaquita, ¿tú no tienes uno? Bueno, cuando te pregunten, Estaquita, tú
hazme caso. Le voy a los Seahawks.
No, a los 49. O sea, ¿sí le vas a los Seahawks?
Yo le voy a los Seahawks, nomás porque viví un rato ahí en pero le diré okay. a Chicago, a los Osos.
Pues llevas
pero
años
los Osos,
a Chicago.
Creo que son malísimos los Osos, ¿no?
No son muy buenos. Sí, no
son
han
buenos.
Tenido buenas temporadas.
No están en su mejor momento.
No, y los Seahawks, yo creo que los Seahawks es un buen equipo.
Los Seahawks de la China.
Jugaron el Super Bowl pasado. Son los actuales campeones. Entonces, pues sí, estarías bien diciendo que le vas a los Seahawks. Son los actuales
Oye, pero
campeones
¿qué paliza
de la NFL.
Le pusieron a Los Ángeles, güey?
Sí, 27-7. Ganó San Francisco muy bien por los 49, haciendo un buen partido. Es que tienen ya todos sus jugadores sanos. El año pasado sufrieron muchísimo porque se les fue George Kittle. ¿Tienen
jugadores sanos?
Se les
fue Trent
Williams, se les fueron...
¿No es raro? Sanos. ¿No está raro eso?
No, o sea, que físicamente...
O sea, entonces apesta el equipo, es una mugre.
¿Tienen jugadores sanos?
Sí, o sea, porque... Y las piernas y los hombros, ¿y dónde se ponen el casco los jugadores sanos?
No, es que no están entendiendo bien. Se lo guardan. ¿Tienen jugadores sanos?
Ahora, van a ser buenos para recibir, ¿no? Los sanos. Cuando manda la hora.
Grandes receptores, sí, los sanos.
Sí, son.
Pues sí, la tabla de goleo de posiciones en el fútbol mexicano. Pumas, Querétaro está en 8, Pumas en 7, Cruz Azul en 6, uh-huh. Atlas 5, en 4 está Tijuana. Sí,
Querétaro y Puebla ganando vuelven a superar a Pumas. Entonces,
sí, tiene un partido más
esperar. Pumas. Es correcto. Pero así, así está hoy. Ellos,
Y América en primer lugar en la tabla.
Sí, con un partido menos. Pero eso es normal. O sea, bien por los Pumas que hicieron un buen juego el día de ayer y le ganaron al León, que no es como lo pintan. Así que...
No, pero América no puede con el León. ¿Cuándo juegan? ¿Cuándo se enfrentan? Bueno, este fin de semana es el clásico del fútbol mexicano, ¿no? Chivas América.
Y no. Es Cruz Azul América y es Chivas Pumas, güey. Va a haber dos muy buenos partidos de fútbol. El sábado juega Cruz Azul contra América y el domingo se enfrentan Chivas y Pumas.
Vale, madre.
Así que dos buenos partidos, ¿eh? Ese sí lo vas a tener que ver, Eduardo. Bueno, si es que eres aficionado de Pumas, ¿no?
Aficionado balín, me decía el Pulpomo.
Te retaron, ¿eh?
Sí, medio balín. No vio el de anoche, imagínate, güey. Ahora va a haber...
Güey, tengo muchísimo Chivas trabajo. Tuve programa de televisión con el señor San Cristóbal. Él lo sabe bien, no me dejará mentir.
Correcto, no lo dejaría mentir. Bueno, sí lo dejaría si me conviniera.
Obviamente. Y por supuesto. Pero bueno, vamos ya.
Si lo dejas mentir. Hablemos de Rafa Márquez, ¿les parece?
Rafa Márquez.
Hablemos de Rafa Márquez porque le pide consejos a Cristian Martinoli, pero no necesariamente consejos de fútbol o consejos de narración o consejos de
¿cómo esquivar un derechazo del Piojo?
No. Le pide consejos. Bueno, mejor escuchemos a Rafa. Y los consejos que le da, o tips de otra manera. Yo les voy a ofrecer mi tip. ¿Les encantaría un tip mío?
Sí, por favor. Danos tus tips, sí. Por favor. Sí.
Bueno, escuchemos mejor.
Algunos en inglés de este güey. Sí. Ok, va.
O sea, sabes ya que el camino a los 4 años dices, sí está, lo quiero cumplir, pero sabes perfectamente que en México siempre pasan cosas muy
incluso
raras.
Incluso lo que te va a pedir algunas, te veo muy bien de cara, de piel,
no más o menos canas. La piel, no tengo panza, tengo panza chichi, estoy un poco ya, un poco...
el estrés lo trae, no sabes cómo.
Me estoy poniendo ahorita una cremita para la ojera porque sí está muy golpeada, Rafa, pero...
No, pues sí te va a pedir tips a ver si puedo llegar así en 4 años.
No, ya tengo cana, ya te vi también, ya pasaste, ya te vi acá atrás también.
Sí.
Ya, bueno, ¿cuántos años tienes ahorita?
47.
No, ya está, ya está. Sí. ¿Y ya usas lentes para leer y todo?
No, todavía no.
Ya te vi allá atrás. Ya te vi allá atrás, dice Martinoli.
¿Qué pasa con los señores de cierta edad que empiezan a hablar de estas cosas?
¿Por qué tengo que imaginar las canas que tiene allá atrás?
No, las
Rafa
chichis.
Márquez.
Las chichis de Martinoli, porque dijo que él ya tiene chichis.
Esas no las tengo que imaginar, las he visto.
Esas las tienes.
No las he palpado, pero sí las he visto.
También las canas allá atrás, me imagino que en algún... Si quieres, las puedes ver, Eduardo.
Canas atrás.
No, me las vas a enseñar, Moy. Tú tienes canas allá atrás.
No. Nada más tienes que...
¿Te has revisado allá atrás a ver si tienes canas?
Mira, ponte en cuclillas sobre un espejo y vas a ver las canas allá atrás.
No son cuclillas, güey. Son cuclillas, ¿no?
¿Qué dije yo?
Dijiste cuclillas.
¿Cómo es?
Cuclillas.
Ah, ok.
Ponte en cuclillas.
Sobre una N.
No pasa nada. La regalamos. ¿Por qué no?
Exactamente. No pasa nada.
Bueno, yo no me he explorado en muchos años allá atrás. No es culo.
No es culo. O sea, no tiene N.
El culito,
no, ¿ves? No, no tiene N.
Oye, okay. ¿Sabes cuál me gustó? Me gustó este Moy. No sé si se acuerdan que Rafa Márquez, recién nombrado técnico de la Selección Nacional, fue increpado por un periodista, pero creo que al día siguiente, y Rafa o no lo oyó o se hizo güey y se siguió de frente. Y esto
yo
fue una
que
nota
no lo oyó.
Que dio mucho de qué hablar en su momento.
Conozco muy bien a Rafa, yo creo que no lo oyó, no lo escuchó, pero pues tenemos la disculpa, ¿no? Porque de cualquier otra forma, pues, me imagino que se sintió mal el periodista y pudo resarcir de alguna manera esto Rafa Márquez disculpándose con el reportero. Vamos a escuchar la disculpa de Rafa, que repito, yo creo que no escuchó al reportero queriéndole hacer una pregunta.
Ok. Claro,
perdón, Chato, es que ahora ya sé quién eres. Discúlpame por no haberte contestado ese día.
No, no, digo,
también. Qué relajo armaste, Chato.
No, no, también te ofrezco
ya empecé una... mal, ¿viste?
No, no, te ofrezco una disculpa porque, digo, muchas veces uno, pues, no está como para hablar o cosas así. También te ofrezco una disculpa, nunca hablé mal de ti.
No, no, no.
Yo okay, sí te okay. conozco desde hace mucho.
Ah, dense un beso, un besito, besito.
Oye, Rafa. Le di un beso al Chato. ¿Ustedes le darían un beso al Chato? Si se sintieran mal.
Le tendrías que tener mucho merecérselo. Le tendrías que tener mucho cariño, la verdad.
Así es.
Por cierto, no, sí. Es bueno. El Chato Ibarrarán, que es compañero nuestro.
Exactamente, aquí Juan Carlos Ibarrarán. Así
el
es.
Chato Ibarrarán.
El Chato
Ibarrarán. Ajá, el Chato Ibarrarán.
El Chato Ibarrarán.
Okay. Y la verdad, qué bien reaccionó Rafa Márquez en esta ocasión. En aquella, yo entiendo. Fíjate que no está diciendo en algún momento no te oí. Dijo yo no tenía ganas de hablar con nadie.
Estaba de malas.
No era un buen momento. Pero no dice, ay, no se hace güey. Y eso me parece que es aún más grande de Rafa Márquez. Es decir, sí, no quería hablar, porque, te ofrezco una disculpa.
Todos los reporteros, muy bien. Los reporteros, la gente de los medios y la gente en general, también de alguna manera tienen que tratar de entender que todos somos humanos y si en algún momento Rafa Márquez no tiene ganas por X o Y de hablar, pues también está en todo su derecho.
Es correcto.
De no hablar con nadie, ¿no? Si se acercan al estaca en el aeropuerto y los manda a la fregada porque no quiere hablar con ustedes, tiene todo su derecho.
Miren, por ejemplo, ahorita estoy hablando con ustedes dos porque me pagan por hacerlo. O sea, y exacto, tengo que hablar
con nosotros.
Si no, no estaría hablando con ustedes. Claro. Nunca. O sea, es porque así me dan dinero para hacerlo. Si no, no.
Sí. Yo lo hago sin que me paguen, pero ya eso es una pendejada mía. Pero lo de Eduardo y el estaca, pues lo tienen que hacer. Sí, yo me aguanto por güey todo lo que me dicen,
güey,
y todo
ya
lo
deja
que,
de evidenciarnos, güey. Deja de evidenciarnos ya. O sea, lo hemos intentado
lo que nos
mil
duele
veces.
Eso, mi querido Moy.
Les hemos
la cantidad
tenido que,
de conversaciones sí, que hemos tenido.
Llorar a nuestros jefes y no nos hacen caso. No nos voltean a ver. Voltean a ver a todos los demás programas menos a nosotros, güey. Somos los apestados de la estación. Nadie nos quiere.
De milagro seguimos al aire, yo no me explico cómo.
Y siendo el mejor programa y el más escuchado de la
nadie nos quiere. Imagínate si nos quisieran y nos pagaran bien. ¿A dónde podríamos llegar?
No, no.
¿Nos están oyendo, jefes? Si nos pagaran bien, ¿a dónde podríamos llegar?
Exacto.
¿Qué clase de
rating, pues? ¿Qué le vamos a hacer?
Está marihuana.
Estaca. Por favor, estaca.
Pues, no, es que se dice, ¿no grifa. Viste la nota de
sí,
hoy?
La nota, ¿no? Que
sí, sí vi la nota,
que fuma mota, Sheinbaum.
No manches.
Y mira, tenemos pruebas de que fuma mota, la tenemos riéndose como loca. Fuma mota, pero, o sea, es...
Seguramente se acordó de un chiste.
Presidenta, saca. ¿Por qué le gusta fumar marihuana?
Perdón, es que la risa da mucha risa.
Pues sí.
A mí también me da mucha
risa.
Sí,
a mí también, la verdad.
De repente... Muy bien.
Se acordó de un mal chiste y por eso, seguramente. ¿No?
Bueno, vamos con más notas del ámbito deportivo, mi querido Moy. ¿Qué más tenemos?
Hablemos del Principito. ¿Saben quién es el Principito?
Andrés Guardado.
Andrés Guardado, es correcto.
¿Andy bueno López Beltrán?
No, soltaron una... No, es Andy, no.
Ese sí es el Principito, ¿eh?
No.
Es el, no? Es el principito del finalito, güeyes. Ok, está bien.
Es Andrés Guardado, fue el apodo que le pusieron a este gran jugador mexicano histórico, por supuesto, y que ahora va a ser parte del cuerpo técnico de
es,
Rafa
entonces,
Márquez, ¿no?
Perdón, ¿es el principito sí. Guardado?
Es correcto. Sí,
¿en
sí,
dónde?
Sí. ¿En dónde? Pues no sabemos en dónde, solamente él sabe. No me interesa saberlo tampoco.
Ok, perdón.
Miembros.
Pero sí.
Siempre, sí, todo el tiempo.
Miembro.
De algún lado salen, pero miembros. En este programa solamente se habla de...
Miembros. Sí,
todo el tiempo.
Santo, ya, por favor. Bueno, ¿qué onda
el
con Andrés Guardado?
De Rafa Márquez. Bueno, él va a ser parte de... Va a ser un miembro del cuerpo técnico de Rafa Márquez en la selección mexicana, ¿no? Todos ya sabemos que el técnico nacional es Rafa Márquez, pero pues echó mano también de algunos... compañeros que tuvo, también miembros de la selección mexicana, donde fueron compañeros, y ahora se lo llevó a su cuerpo técnico y nos explica cuál va a ser su función ahora como parte de este cuerpo técnico, lo que va a tener que hacer Andrés Guardado, o mejor llamado el Principito, en esta su nueva función como miembro de la selección mexicana, del cuerpo
adelante.
Técnico. Escuchemos, por favor.
No, la verdad que estoy con mucha nostalgia, pero disfrutando y muy, muy feliz de,
de que me han dado la oportunidad de vivir esta experiencia por última vez. Crecer como cuerpo técnico, crecer también como a la carrera que yo me quiero dedicar después, que es de entrenador. Yo creo que no hay mejor que estar y trabajar con personajes como ellos. Si puedo servir yo, y agradecido vuelvo a repetir, como ejemplo de que a partir de ahora, ¿por qué no reconocer a la gente que ha marcado algo, que ha hecho algo importante dentro de su rubro? La verdad que muy agradecido y muy contento y orgulloso de que me haya tocado a mí de vivir esta experiencia. Después ya veremos dentro de la cancha cómo ellos se distribuyen para lo mejor para la selección en el aspecto táctico, aspecto...
Porque siento que estoy oyendo un político que acaba de recibir su candidatura.
¿Por qué pasa eso?
Honestamente, no escuché lo que dijo. Estaba poniendo atención.
O sea, nadie le puso atención. Yo tampoco le puse atención. Vi, porque tengo a Eduardo enfrente y nos están viendo, además de todo, en las cámaras que pusimos. Sí. Nadie le puso atención.
No, yo sí le estaba poniendo atención.
¿Qué dijo?
Que parece que... No, pues quedaba muy agradecido con esta oportunidad. Que
sí, es lo único que oí, muy agradecido, muy agradecido. Muy agradecido.
Lo único que capté es que quiere ser entrenador, ¿no? Eso fue lo único que escuché y después de ahí me perdió.
Pero, a ver,
después va a ir a la política.
Tengo que decir la verdad. Tengo que decir la verdad.
Va a ver.
Me vale madres. Me valió madres y me valdrá madres. ¿Podemos ir a otra cosa?
Éxito y suerte, mi querido Andrés.
¿Hay algo, Estaquita, de este programa que te importe o todo te vale mal?
La paga.
Ah, es
nada más.
La miserable paga.
La miserable paga que recibimos.
Las notas valen madre.
A mí
todo
me gusta hablar contigo
muy poco.
Me hace muy feliz.
A mí también. Extraño sus voces cuando no estoy a su lado, cuando no estoy...
Si quieres te puedo mandar mensajes de voz por ahí de las 3 de la mañana. Ya bien.
No, o sea, no me van a llegar porque en las noches yo apago, pongo modo sueño y no me llegan...
Oye, por cierto,
te voy a dar cuenta.
Anoche, ¿vale?, me equivoqué de chat, entonces hoy, eso es horrible, porque la gente va a decir, este güey qué borró, güey, porque me equivoqué de chat, estaba yo mandando mensajes a mi cuñada, con quien estábamos cenando mi esposa y yo. Y estábamos cenando los tres juntos. Y porque así somos, ¿no? Así es esta familia. Pero no. Sí. Pero se fueron a chats que no eran. Entonces yo me imagino que hoy en la mañana dijeron, güey, ¿qué mandó a las 12:30 de la noche y borró, güey? Se ve terrible eso, güey. Hoy vi esos chats y dije, güey, ¿qué estarán pensando este güey? ¿Qué pedo?
No se equivocó de chat, borracho, y mandó unas nudes.
Pues sí.
Como me has mandado a mí tantas veces.
¿Qué, güey?
Lo único que te he mandado a ti, ya sabes lo que son, Eduardo. Y el nuevo también sabe.
Canciones,
te han llegado puras fotos, sí, de miembros.
Miembros.
Exacto.
Exactamente.
Tus favores, los que más te gustan, esos son los que mandas.
Tengo una gran colección de
miembros.
Para mandar.
Mira qué estético este.
Dentro de esa colección me imagino que está el de Iniesta, ¿no? Que también ya se lo ha mandado a todos ustedes.
Iniesta tiene una colección de...
miembros.
Pero sí, sobre todo en la memoria.
En el...
Pero tú Moy, no recibiste el de Iniesta cuando se lo acababa de operar, que era una cosa...
Que se puso ácido hialurónico ahí en el... Y nos mandó una fotografía del mismo, güey. Y o sea, una de las cosas más...
No.
Una lata de refresco.
Grotesco. Realmente grotesco.
¡Ay, ay! Le vi el pene a Iniesta. Y le agradezco. ¿Cómo? Le agradezco a Eduardo. Gracias, Iniesta, por no haberme mandado eso.
Ahorita te lo reenvío.
No,
Eduardo, Eduardo lo conserva. Él todavía lo
conserva.
Ahí está el...
O sea, neta,
la corneta,
lo viste, ¿no? Y lo vuelves, sí, a ver, ¿no? O sea, exacto, cada cuánto lo ves, Eduardo. Todas las noches, ok.
De hecho, es que cuando se enferma y está inapetente, sí, para que le dé algo.
Lo imprimiste y lo colgaste en tu casa, ¿verdad? En la pared de tu casa.
Lo imprimí en 3D.
Dos.
Okay. Maricones.
Exacto, ya. Bueno, ¿qué más tenemos?
Gracias, Tuca. Bueno, tenemos una última nota para poder dejársela ir toda. Y quiero preguntarles algo primero. Ustedes, ¿cuál ha sido la Coca-Cola más cara que han comprado ustedes?
¿La Coca-Cola más cara que hemos, sí, comprado? No sé, yo, sí, no, sí, tomo mucho refresco.
¿Dónde,
pero...
habrá sido? ¿Dónde la compraron? ¿En Europa? ¿En algún, sí, hotel? ¿Qué sé yo?
Probablemente en un hotel, en el servibar de algún hotel caro, que, uh-huh, dices, la coca, $12. Va, sácala, dólares. Tengo 19
tengo euros. Una coquita de 230.
Una coquita, sí, güey.
Sí, 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 seguramente.
Digo, y que tienes sed y tienes hueva de salir y dices, pues total, presta.
Sí, sí, sí. En Las Vegas también son muy caros las bebidas que están en el cuarto del hotel. Exactamente, servibar. Acabo de estar allá. Pero bueno, hay una Coca-Cola que al travieso Arce le pudo haber costado $100,000. Afortunadamente, pues no le costó eso. Pero escuchemos mejor que nos lo cuente el gran boxeador mexicano, el travieso Arce.
Pelea más dura de mi vida, que hasta que me acuerdo que no dormí un minuto, fue contra Rosendo el Búfalo Álvarez el 7 de mayo del 2006. Jueves 5 de mayo, el pesaje era el 6. El jueves 5 de mayo a las 5 de la tarde me pesé y traía 121 libras de peso. Tenía que dar 112. Traía 9 libras arriba el jueves, un día antes del pesaje. Me prendí la calefacción de mi cuarto, me puse pomada, me puse el térmico, empecé a brincar cuerda y empecé a entrenar y me quité 7 libras en una hora 10 minutos. Fui a pesarme en la noche, estaba en 114. Me dijo, quédate así. Me dijo, no sé de nada y vas a amanecer en peso. No, hombre, fue la noche más larga de mi vida. No dormí un minuto dándome vueltas en la cama.
O sea, cuando estás completamente...
Estaba deshidratado. Seco.
No puedes dormir cuando estás completamente...
No, pues estaba deshidratado, pues no puedo dormir, pues. Hasta la madrugada, recuerdo que me paré y abrí una coca y dije, me la voy a tomar. Y fui al celular y agarré una coca helada y me la puse aquí en la cabeza. Y dije, me la voy a tomar, Estaba desesperado, la boca seca. Y cuando la vi reaccioné y dije, esta coca me va a costar $100,000 de multa. Si no doy el peso, me van a quitar $100,000. No, dije, fui al baño y la tiré la taza al baño y le bajé llorando. Te lo juro que estaba llorando de impotencia. No puedo tomar una coca.
¿A quién le bajó llorando?
al baño.
Oye,
al baño,
a ver, esto está terrible, güey. O sea, sí. Es que los boxeadores de verdad, cuando tienen que cortar peso, o sea, dar el peso, para, hacen unos malabares espantosos.
Porque 9 libras son enfermas, como 4 kilos, ¿no?
Fíjate que creo que sí, no sé bien la conversión. Sí, yo peso 140 libras, que vienen siendo 60 y tantos kilos.
Sí, entonces 63, son como 4 kilos.
Sí.
Bajar 4 kilos en una hora y cacho, saltando cuerda con el
agua
térmico.
Es pura agua, es sí, puro sudor.
Te deshidratas.
O sea, te deshidratas, claro. Absolutamente, güey. Uh-huh. Está terrible. Pero sabes,
eso no suena
ya sé
sano.
¿Cuál es la coca más cara de la historia, Moisés? De hecho, y tiene
la
que...
Tiene,
No. Pero tiene que ver con el deporte. Porque ¿te acuerdas cuando Ronaldo quitó unas cocas que le pusieron en una conferencia de prensa y dijo a la chica, ya no tomo coca y las quitó? Y bajaron y las acciones de Coca-Cola. Sí. Perdieron un dineral.
Millones,
porque este güey quitó. Esas fueron las cocas más
caras. Es la
caras
coca más cara
de del
historia.
Mundo.
Tienes razón.
Las quitó al carajo y bajaron las acciones. O sea, no se vendió Coca-Cola. Les fue del nabo
es
con eso.
Correcto.
Por pasados de liana, güey. Voy a mi conferencia de prensa y te pongo un producto ahí de mis pelotas, ¿no? Sin pagarte un centavo, pues no, güey.
Sí, y la imagen de Cristiano Ronaldo con una
con
marca
una Coca-Cola
frente, nada más de barbas, pues dijo el güey, pues no. Aparte, ¿sí creo creen? Que él no toma eso. Creo que toma pura agua.
No.
Y, no, pero sobre muchas, todo si no te pagan, güey. O sea, sobre todo si no te
pero
pagan.
Son patrocinadores del equipo, esta quita. Si son patrocinadores del equipo, le pagan
sí,
al equipo.
Pero,
y Cristiano pues juega en el equipo.
Pero
entonces
a él
hay
no.
veces en las que no puedes mover.
Pero él es Cristiano Ronaldo, ¿qué lo van a correr?
Ah, obviamente.
Ah, ¿verdad?
Eso es lo que se le pega.
Ah, ¿verdad, güeyes? O sea,
sí,
que te van a correr.
Sí,
no te quitaste las cocas, vete.
Pero sí, un abrazo a mi amigo, el travieso Arce, de verdad, lo admiro enormemente. Qué disciplina, qué autocontrol.
Sí.
Y qué dura batalla contra el peso, así, llegar todo seco y... Ahora, ya me imagino,
ahora,
después del
que
dio el peso, lo que se habrá atascado, ¿no?
Sí, también, pinche travieso, pudo haberse cuidado unos días antes, güey. O sea, también, si llegaste 8, 9 kilos arriba un día antes de la pelea, es porque
cañón.
No te cuidaste muy bien los días anteriores, ¿no?
Pues es que está difícil,
o las semanas,
güey,
anteriores.
Está difícil.
¿Cómo que está difícil? Entonces, este es tu trabajo, entrenar para llegar y dar el peso.
Pues sí, pero hace hambre, güey. ¿No has visto el Instagram del travieso Arce? Es pura tragadera, güey. Siempre saca tacos y sushis y vino. Y se la pasa tragando. Se vive a gusto,
sí,
el travieso
Arce. Sí, le gusta el buen vino al travieso.
Así es.
Ya
si
sé,
el abogado, al licenciado.
Para mostrarlos ahí, todo está bien, güey. Si son
y tacos, está estudiando para ser licenciado. La verdad, muy bien el travieso Arce. Le mando un abrazo. Ya eso es todo, mi querido Moy, ¿ya nos dejas?
Si nos
dejas. Sí, fíjense que ya.
No te preocupes, muchísimas gracias. Estuvo excelente, increíble, padrísima tu sección, como siempre, Moy. Tienes mucho futuro en la radio.
Estoy chavo, todavía estoy chavo.
Pero
tengo,
no,
tengo
es que ahorita estás haciendo tus prácticas, en algún momento ya te van a pagar,
güey,
aquí, güey. ¿Cuáles
prácticas?
Vas bien.
Si no me fallan las cuentas, ya llevas como 6 años con nosotros.
Por eso,
güey.
El sí, periodo de prácticas es de 12 años, güey.
En cualquier otro trabajo ya me hubieran, una de dos, o aumentado el sueldo o elevado el puesto.
En cualquier otro trabajo,
trabajo
ya nos hubieran corrido a todos, güey. Esa es la
eso es cierto. Eso es cierto, también. Así que agradecidos con Radiópolis y sobre todo agradecidos en este momento contigo, mi querido Moy. ¿Qué te va a hacer de puente o qué?
¿Qué voy a hacer?
¿De puente?
A trabajar, güey. Voy a trabajar.
¿Cómo que a trabajar?
Estoy trabajando. Solamente
es que
vamos
tú vives
a tener
de vacaciones.
Un día de descanso acá.
Ya deja ese trabajo
de
y viene a la Ciudad de México. Bueno, ve, porque yo no estoy ahí.
Vete para acá y
pues,
deja ya tu
si Dios quiere, Luma. Si Dios quiere y todo sale bien, por allá nos vamos a ver.
¿Y si no quiere, no?
Amén.
Pues si Dios decide, ¿a qué ciudad vas?
Dios decide.
Exactamente.
Dios, ¿tú crees que tú decides, güey?
Está Dios diciendo, ay, Moisés, no, no, Moisés todavía no puede ir a la ciudad.
No, se friega, no, se queda en Tulum.
Se jode.
Exactamente.
No, lo bueno así es que está en todos lados y todo el tiempo. Porque imagínate el tiempo que perderías viendo el destino de todos los humanos de la Tierra, güey. Ah, este güey ya le toca cáncer, güey.
Pero no, es como la inteligencia artificial, puede hacerlo todo al mismo tiempo.
Es omnisciente, omnipresente y omnívoro.
Omnipresente,
impotente. No, no, omnipotente.
Omnipotente. Sí, sí. Pluripotente. Bueno,
utiliza la tecnología también, hay que echar mano de ella.
Pues Moisés lo dice con orgullo, lo que nos cuelga es suyo. Ah, no. Nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo. Y muchísimas gracias, señores. Como dice mi gran amigo sabio Purépecha Guangos, los dejo.
Gracias. Qué bárbaro. Siempre quedamos tan guangos.
Que queríamos escuchar. Exacto.
No, pero es que Guangos es un gran sabio y amigo mío.
Guango.
Bueno, Guango. Gracias, mi querido Moy. Te mandamos un abrazo. El top ten del día de hoy se va a llamar.
¿Cuál es?
Momentos de la vida sonorizados con la canción de Misión Imposible. Tengo uno.
A ver, más.
Espérate, quítala tantito nuevo.
A ver.
Oye, amor, ¿y tú cómo, con cuántos hombres has estado?
Ay, pues nada más con los que realmente he querido, amor. Mira, la verdad es que no llevo la cuenta. Y además de todo, pues a ti te vale madres. Y lo del equipo de fútbol y lo del cuerpo de bomberos no tuvieron nada que ver contigo. Bueno, ¿qué onda? ¿Le ponemos o no? ¡Bye!
Lo que no fue en tu año no fue tu daño.
Correcto. Así es. Correcto.
Así es. Muy ¿y bien, eso qué es? Que huele a caño. Bueno, vamos y venimos. No se muevan. Esto es La Corneta. Ahorita regresamos. Gracias, Moisés, de verdad.
Nos vemos. Los quiero. Bye.
Este güey. Sí, igual, Moy.
Me quedé tonto, güey. Abrazo. Bueno, ya voy a apagar esta pinche cámara, voy a cerrar todo. Ya no quiero que me estén viendo.
Regresamos en breve.
Okay, va. Síganos en Instagram.
@ Eduardo Videgala.
@ JRS Estaca.
La Corneta.
Ah, que hay que prender las camaritas, güey.
Ah, de veras, se me olvidó. A ver, espérate, sí es cierto.
A mí también, espérame. Pues estamos aquí platicando tan a gusto. Es que como platicamos muchísimo en los cortes, porque casi no nos vemos.
Nunca.
Pero decimos unas salvajadas que nos podrían costar el trabajo y la familia, los matrimonios y demás. Entonces tratamos de desconectarnos, ¿no? Pero en este momento nos vamos a
conectar otra vez. Y estamos perdiendo el tiempo para toda la gente que nos oye en radio y le importa
que le vale
si nos vemos o no. Pero bueno.
He tratado de comunicar a nuestros jefes,
pero, güey, ya nos dijeron rucos anacrónicos, se tienen que unir a la modernidad. Ya estoy conectado otra vez.
Nada más
ya.
Porque nos pagan, no creen que nos pueden exigir, es increíble.
Se creen que porque nos pagan nos pueden decir qué hacer, ¿no?
Pero lo importante en este momento es el top ten que se llama Momentos de la vida sonorizados con la canción de Misión Imposible.
Me encanta.
Aquí el momento de arrojar la canción es crucial, ¿no?
Sí, no la vayas a regar, amiguito. Por favor.
Esta es la
el
número.
Mejor productor en vivo de radio no del universo no,
no
la va a regar.
La va a regar.
Vamos a hacer 10. Vamos a ver si la riega en alguno. Y por cada una que la riegue, ¿qué quieres nuevo? ¿Qué pre?
Un besito.
Un besito.
Él decide dónde.
Vamos a la número 10. Momentos de la vida sonorizados con la canción de Misión Imposible.
Ay, compadre, qué bien la vamos a pasar en estos días que se acaba de ir mi Ramoncito de viaje de trabajo, ¿eh?
¡Amor! ¡Cancelaron el viaje! ¡Vístase, compadre, vístase!
Es que Ramoncito se llama la señora.
La señora, es Ramoncito.
Estuvo todo mal. La señora Ramoncito.
Bueno, ya, te toca un beso nuevo. ¿Dónde lo quieres?
Eso fuimos nosotros los...
Nosotros damos el beso. Ok.
Sigue la número 9. Momentos de la vida sonorizados con la canción de Misión Imposible.
Bueno, señor Videgaray, pase a reconocer a su hijo, a los cuneros. Y te dicen, es este, ay, el afrodescendiente.
Ya,
aquí está.
Sea.
Es este, el asiático.
De doping, ese.
Bueno. Si te lo dan y es igualito al nuevo.
Y
te dice,
no,
¡Oli!
No,
¡Oli!
¡Oli!
¡No! ¡Oli, papá!
Es que visualicé a mi bebé con el pelo largo del nuevo. Y
con cara de lesbiana
y
vieja.
¡Oli!
Y playera del AME.
Además,
playera,
playera
de
América,
¡no! Vamos
momentos.
A... ¿Qué sigue? Es horrible. El número
8.
Momentos de la vida sonorizados con la canción de Misión Imposible. Tu abuelita con Parkinson tratando de meterse en supositorio.
Como cochinilla acá. No veo nada. ¡Ay! ¡Ya se me fue!
No era en el otro.
Espérate, pero si era ahí, no. Ese no era el orificio. Eso nomás era un pliegue. Ok, ya.
Sigue la luna.
Lo peor es que vamos a estar viejos y todas estas cosas
nos
van a pasar.
Y nos va a dar Parkinson y nos vamos a tener que meter un supositorio con todo el puño.
Por estarnos riendo, exacto, exacto. Pero bueno, ni modo, llegará ese momento.
Se acabó la pila de mi celular, güey, ya me desconecté de la transmisión.
No me digas.
Chin, caray.
No, yo sí sigo.
Hijo. A la verga. Adiós, Nicolás.
Bueno, siento, momentos de la vida. Yo me quedo para que no vayan, para que puedan poner esto en la tarde. Me da mucha curiosidad qué van a hacer. En el lugar de la cara de Eduardo, pongan una nariz nada más solita, una nariz con lentes o algo. Señores de medios de digitales ahí en radio, hagan su magia, hagan lo suyo.
Vamos a la número
7.
Momentos de la vida sonorizados con la canción de Misión Imposible.
Fíjate. Ay, qué bárbaro, qué ridícula. No. ¿Qué? Es la 7, güey.
Estás leyéndola mal.
No.
Qué ridícula se veía la comadre con esa minifalda y ese escote tan pronunciado, ¿verdad, mi amor?
No, pero era al revés, ¿no?
Era al revés.
Era la esposa diciendo, ¡ay, qué ridícula se veía Claudia con esa minifalda y ese escotote, ¿verdad, mi amor?
Tienes razón. Sí, súper ridículo. Tienes razón. No, te debo un beso en el trasero nuevo. Vamos a
no
la que
se sigue, da
que
cuenta de lo buena que está. Digo, de la edad que tiene. Ok. Fíjate que hoy en la mañana leí unas cosas que a nuestra edad, nuestros amigos y amigas están viviendo en distintas líneas temporales. Hay unos que se ven súper bien, hacen ejercicio, se ven como de 40, pon tú. Hay unos que parece que pelearon en la Segunda Guerra Mundial de lo jodidos que están. Hay unos que están cambiando pañales mientras otros están dejando a sus hijos en la universidad. Hay otros que hacen las dos cosas a la vez, como
eso
tú.
Soy yo.
Entonces hay, a los 50 y tantos empiezan, se separan
unos
las líneas temporales.
Unos ya se ven de 70, otros
sí,
se ven de súper bien, de 40.
Unas
sí,
señoras ya se ven acá de plano, o sea, impracticables, y otras se están poniendo buenísimas. O sea, es raro la vida después de los 50.
Los 50 es una edad extraña.
Son extraños, sí.
Muy divertida,
A mí me están gustando.
Yo creo que ha sido la década que más he disfrutado en toda mi vida.
Y me pregunto si los 90 los voy a disfrutar tanto.
Pues espérate, primero faltan los 60, ¿no?
Y los 70.
Ya veremos.
Y los 80.
Vamos a la que sigue, la número
6.
Momentos de la vida sonorizados con la canción de Misión Imposible.
Bienvenidos a la Expo de Salchichas. Solo recuerden degustar con moderación.
¿Cómo me gusta ese ruido que hace Pepillo Origel? ¡Mira, Pepillo, un salchichón gigante! ¿Por qué hace ese ruido,
güey? ¿Por qué
hace
esos sonidos? No lo entiendo, pero lo agradezco y lo disfruto. Vamos a la número
5.
Momentos de la vida sonorizados con la canción Imposible. Yo, Joaquín López Dóriga, a continuación, voy a hablar en inglés.
Why the Rito?
Why the Rito? Why?
Why? Qué delicioso momento. Ese.
Un día me encontré a Joaquín en un aeropuerto en Acapulco y me dice.
¿Y le dijiste Guay de Rito?
No, me decía, mira ese güey, está igual de Guay de Rito.
Ese güey está ahí.
Está como a dos meses, yo, Joaquín, qué gusto verte. Es el de Guay de Rito.
Le hubieras dicho a Sofía, pregúntale. Pregúntale, amor, ¿qué querías saber?
Guay de Rito.
Hicieron. Era la oportunidad dorada, güey. Yo creo que Joaquín lo tomaría con buen humor.
Sí, es a toda.
Es un tipo inteligente,
tiene un
sí.
Súper gran sentido del humor. Muy buen sentido del humor. Vamos a la número
4.
Momentos de la vida sonorizados con la canción de Misión Imposible. Cuando tus poderosos 10 centímetros tienen como rival un cajuelón de 90 centímetros de ancho. Ay, güey. Yo la le hago.
Tremendo cajuelón. Pues sí pasa luego, ¿eh? O sea, que ya que estás ahí, dices, madres, esto es Esto es descomunal, güey. Es gigantesco.
Es enorme.
Es enorme. Sí.
¿Te ha pasado que tienes que dar vueltas o algo así para...?
No, 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 que te como sacacorchos, ¿no?
¡Helicóptero! ¡Helicóptero!
No, pues no, güey. No.
Ok, la que sigue es la número...
3.
Momentos de la vida musicalizados con Misión Imposible. Vas en el metro. Ajá. El topo da portazo y faltan 4 estaciones.
Sudando frío, güey. Sí, sí, llorando, sí. Pegando en la banca.
Mordiendo el tubo.
Bueno, yo no, sí he ido gritando solo en mi coche.
Yo también.
¡No! ¡Me cago! Pero además que va solo. ¡Me voy acá!
¡Pegándole al volante!
¡Me lleva la... ¡Me voy acá!
¡Quítate, imbécil!
Ya. Ya me cagué.
¿Qué? La número...
2.
Ah, esa me encantó. A ver qué les parece a ustedes. Momentos de la vida sonorizados con la canción de Misión Imposible. En esta reunión, señora presidenta, vamos a hacer un antidoping.
Ponla riéndose, güey.
Ay, qué risa me da.
Presidenta, ¿por qué fuma usted marihuana?
Díganos, ¿por qué es usted tan grifa? ¿Por qué le jala la cola al diablo?
¿Por qué?
Perdón. Es que la risa me da mucha risa.
Ah, ok. Pues sí. Bueno, 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 viene.
Qué mal esa declaración de la periodista.
Bueno, a ver.
Sin citar fuentes, sin tener información fidedigna, nada más.
Estamos
señala
asumiendo,
y acusa de grifa a Claudia Sheinbaum.
Tú estás
de
asumiendo
pelotas.
Que no tiene información. Ella dice que sí, pues tendrá que demostrarlo, ¿no? En todo caso.
No, yo escuché su declaración. Dijo lo que se dice. No tiene información, no le consta. No ha estado ahí prendiéndole la bacha a la presidenta.
Entonces, ¿para qué lo dice? ¿Nada más para quedar mal?
No, pues ya sabes.
¿Para
no,
llamar la atención?
Calumnia que no mancha tizna.
¿Pero ella está interesada en calumniar a la presidenta?
Pues por lo visto sí, eso es lo que
bueno,
está...
Bueno, pero a ver...
Bueno, a lo mejor no le está calumniando,
a lo mejor tiene pruebas.
Y en mi opinión no tiene nada de malo.
Yo también, o sea, lo que dijimos, yo creo que los dos, y de verdad lo pienso, si fuma mota, pues es muy su problema, güey, a mí me da igual. O sea, que gobierne bien sí me preocupa, que fume mota me importa un bledo, güey.
Igualmente, vamos a la número...
1.
Momentos de la vida sonorizados con la canción de Misión Imposible.
Te toca transcribir la plática entre el travieso Arce y Julio César Chávez.
¡No!
¡No, güey! ¿Por qué todo lo que pasa, güey? ¡Es un pendejo! ¡Te voy a meter un putazo! ¡Te voy a meter a tu madre!
¿Qué podemos meter a Pepillo? Incluso... Bueno, yo creo que ya estuvo bueno.
Buenas de la noche en Imagen Televisión. Y si quieren más, ahí está La Corneta Extendida, nuestro querido podcast en Amazon Music, esta semana con el tema de vivir de prestado.
El crédito.
Ventajas y desventajas del crédito. Sí, sí, sí. El crédito. No van a dar crédito, qué episodio.
La verdad está bueno, está interesante, está útil. Nos hicimos asesorar de grandes expertos, entre ellos, entre los dos que estuvieron con nosotros, la autora del Pequeño Cerdo Capitalista.
Sofía Macías.
Así es. Se puso bueno, no se lo pierdan y aprendan. La verdad es que ahí hay grandes lecciones. Píganselo ustedes. Ok.
Si quieren.
Si quieren. Oye, nuevo.
Nuevo.
¿Sabes qué hay de comer hoy? Así es como se comen los... ¿Los tienes?
Los miembros.
Exacto.
Provechito. Provechito a todos. Y bueno, viene el fin de semana... Y la semana de la independencia, el grito, así que no queda más que decir...
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.